Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Cap. Aquí concluye la decimosexta etapa de la edición 102 del Tour de Francia. Una jornada de 201 kilómetros que nació a las 12:43 minutos en
Bourg de Péage.
Con 170 ciclistas. Pronto empezaron a ver palos para buscar la fuga del día. Hubo un grupo de 29, luego fue de 12. Luego hubo dos grupos de 12 que se fusionaron en el kilómetro 105 para conformar lo que ahora es la cabeza de carrera, aunque han empezado a pegarse palos en la parte de falso llano que hay entre las dos cotas de segunda categoría que jalonan el perfil de la jornada. El Col de Cap, que ya se ha pasado, y el Col de Mans, que es la zona caliente de la etapa, no solo en la lucha por el triunfo parcial, sino también lo puede ser en la lucha entre los favoritos. Los 8 kilómetros de subida al Col de Mans, el mítico Col de Mans, donde Joseba Beloki en el año 2003 se dejó la cadera, sus opciones en el Tour de Francia y prácticamente su carrera deportiva, y los 12 de descenso desde la cima de ese Col de Mans hasta las calles de Gap. Prácticamente todo es descenso, carretera descarnada, curvas, técnicas, se puede dar todo y puede haber batalla entre los grandes favoritos, porque hoy tenemos dos carreras. Tenemos la carrera por el triunfo de etapa para esos 23 cabeza de carrera. Entre esos 23 destaca una vez más, no es fácil hacer lo que hace Peter Sagan, pero se ha vuelto a meter en la fuga del día, ha vuelto a ganar el sprint especial del día el ciclista del Tinko Saxo de Alberto Contador, donde hay 5 españoles y Manol Erbiti del Movistar, Markel Irizar del Trek, Rubén Plaza del Lampre y dos Cofidis, Luis Ángel Maté y Dani Navarro. Además, André Grico de la Astana, Christophe Riblon del AG2R francés, Thomas de Gem, belga del Loto Sudal, con su compañero Adam Hansen, australiano, Simon Geske, alemán del Giant Alpecin, Marco Haller, el campeón de Austria del Katiusa, Mikael Golas, el polaco del Etis Quick Step, Matteo Trentin, su compañero italiano en el Etis Quick Step, Thomas Bockler, el francés del Euroscar. Hay dos Trek, además de Markel Irizar, Bob Jungels, Nelson Oliveira acompañando a Rubén Plaza del Lampre, Harlinson Pantano, que es el mejor en la general, el colombiano del IAM Cycling, a 34 minutos y 44 segundos del amarillo, Perrick Pedrigo y Pierre-Luc Péguisson del Bretanses en Vigomen, los dos franceses, Edouard Boasson-Hagen del MTN-QBK con otros dos compañeros, Serge Pauwels el belga y Daniel Tecklamainot el eritreo. Luego se lo iremos recordando, 23 en punta de lanza, recuerdo las diferencias, 15 minutos. 15 minutos, última referencia Radio Tour, entre los 23 punta de lanza y la cabeza del pelotón, donde controla y simplemente controla de momento con calma Chicha, bajo el sol al pie de los Alpes, el Sky del líder Chris Froome. Contada la situación de carrera, toca presentar al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, yo creo que en torno a las 5:30 de la tarde. No, primero las noticias, los detalles de una jornada que tiene su punto especial, su punto evocador. Con el micrófono inalámbrico de la cadena COPE siempre está Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Querido compañero, hola, Eri, hola, España, muy buenas tardes. Aquí luce el sol, no hace tanto calor quizá como otro día, pero es que estamos ya al pie de los Alpes, las montañas muy cerca. También en este Col de Mans, que es muy bonito, ha desaparecido cualquier vestigio del homenaje que se le hacía allí en ese descenso, tanto a Beloki como a Lance Armstrong. Hizo mucho daño pues los 7 tours desiertos de Armstrong, así que dentro de un rato estaremos aquí. No van a llegar aquí en bicicleta ni Greg Van Avermaet, ganador en Rodez hace un par de días, que se ha marchado a Bélgica para ver nacer a su hijo, ni tampoco Peter Kenag, es compañero en el Sky de Chris Froome. Luego os cuento el lío que hay entre Froome y Laurent Jalabert. La última es que hace un ratín se ha caído, aparentemente sin consecuencias, pero se ha pegado su buen calentón y sus heridas el compañero en el Tinkoff de Contador, Rafa Almaica.
Están pasando cosas, están sucediéndose los ataques en la cabeza de carrera entre los 23 cabeza de carrera: Grifco, Giblon, Sagan, Erbiti, De Gendt, Hansen, Geske, Haller, Golas, Trentin, Bockler, Irizar, Jungels, Oliveira, Plaza, Maté, Navarro, Pantano, Ferdigó, Péguisson, Boasson-Hagen, Pauwels y Tecklamainot aventajan nueva referencia en 15 minutos y 26 segundos. 15 minutos y 26 segundos al pelotón del líder y el resto de favoritos. Recuerdo Harlinson Pantano es la única amenaza, por llamarle de alguna manera, a 34 minutos y 44 segundos del jersey amarillo. Estas escapadas te recuerdan a ti algo de tu pasado en el Tour de Francia. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenos días. Pues sí que me recuerdan, la verdad que en este tipo de etapas pues yo conseguía de alguna manera disfrutar y siempre buscar esas 10 primeras posiciones en las que acabé prácticamente todos los tours en los que participé. Una etapa también que me trae buenos recuerdos, porque aquí lucí la primera vez el maillot amarilla. Pero más allá de lo que es, evidentemente estamos viendo dos luchas en el día de hoy, una por la general y otra por la victoria de etapa. Me da mucha pena, y analizando un poco lo que llevamos de tour, recuerdo perfectamente que estas etapas entre Pirineos y Alpes y demás, pues hay tours y tours. Este tour, lo que estamos viendo, que de alguna manera para hacerle daño a Chris Froome hay que gastar el equipo. Ya vemos que hoy, una vez más, el Sky está pasando el día sin rascarla, porque una fuga con 15 minutos no le está costando mucho trabajo y desgaste a sus compañeros. Y decías que el descenso de hoy es clave. En el momento que en el año 2003, cuando cae Joseba Beloki, el puerto realmente era la Rochette. La bajada es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el Col de Mans se inicia prácticamente paralelo a la línea de meta y es un puerto un poco más largo, con rampas más o menos duras, pero una vez que coronas, el descenso es muy largo, pero tiene parte de mucho pedaleo, y ya en la parte final, cuando giras a la derecha, comienza esa bajada peligrosísima que hablamos de la Rochette. Dime, Quique.
Que el Col de Mans empieza en gap, realmente.
Empieza, sí, paralelo prácticamente a la línea de meta, al lado.
Sí.
Y en aquel momento, cuando el Beloki se cae, suben el Col de la Rochette, que es muy corto y muy duro, tremendamente duro, y este es diferente. La primera parte de la bajada es una muy pedalable, estrecha y demás, pero sin peligro, y en el momento que giran a la derecha, si hablábamos de que la lluvia podía ayudar de alguna manera, que fueron pasadas dificultades bajando, porque ya hemos visto en alguna Dauphiné-Libéré, en algún Tour de Francia, que cuando se baja por ahí con lluvia y demás es muy peligroso. Hoy, si hace tanto calor como decís, el gran peligro de esa bajada es la brea, que al calentarse muchísimo hay curvas que tienen muchísimos parches y puede hacer que volvamos a vivir episodios no muy bonitos como aquella ocasión.
Está muy parcheada la bajada del Col de Mans. Tengamos fe en el espectáculo, tengamos fe en las declaraciones de ayer en el micrófono azul de la cadena COPE de Alberto Contador. Si tengo un gramo de fuerza, voy a intentar que la semana de carrera que queda sea una semana animada. De momento, 44.400 para meta. Y Adam Hansen, el australiano del Lotto Soudal, el hombre del pelotón que más grandes consecutivas lleva en sus piernas, está aventajando en 15 segundos a los que eran sus 22 compañeros de fuga, y en 15 minutos y 25 segundos al pelotón del líder Chris Froome y del resto de favoritos, con el control, ligero control del Sky, en una jornada que de momento marcha relajada. ¿Crees que va a terminar relajada? Director deportivo del Grupo Deportivo COPE, Joseán Fernández Machín. Hola, Machín, muy buenas.
Hola, Eri. Evidentemente no va a ser una etapa relajada ni para los que están en cabeza ni para los que vienen detrás. Aunque sí es cierto que los que vienen detrás, si hubiese sido con la posibilidad de disputar la etapa y con opciones de estar luchando por la etapa, hubiese habido mucho, o creo que hubiese habido mucho más guerra y sobre todo mucho más batalla, ya no solo por la general, sino por el hecho de luchar y por tener aliados de cara a la etapa, intentar de alguna manera desbancar un poco a la debilidad que teóricamente tiene Froome, que son esas bajadas.
En los 201 kilómetros que tiene esta decimosexta jornada, decimosexta etapa de la edición 102 del Tour de Francia, básicamente se sube, pero también hay descensos como ese descenso final. ¿Qué queda en estos 43 kilómetros y 400 metros que vamos a vivir completamente, con intensidad, con pasión, en la sintonía de la cadena COPE, porque el Tour es mejor en COPE? Oh, capitán, mi capitán Alaña, muy buenas.
Muy buenas tardes y saludos. Puesto de firmes, que dijo el otro. ¿Qué pensabais? ¿Que iba a decir cordiales? Pues no. De momento queda un tramo, picando hacia arriba, luego el descenso hacia Gap, la subida al Col de Mans, que son en realidad, como decía antes Óscar Pereiro, es la subida a la Rochette, pero un poquito más. Son 9 kilómetros de ascensión, con una pendiente media del 5,6% y con una pendiente máxima del 7,5%. Lo más importante es la bajada. Yo ayer decía que el año pasado atacó a Alberto Contador allí. Craso error el mío. No fue el año pasado, fue en el año 2011. Cuando recordaremos aquello de Samuel Sánchez y todo.
Ganó Rui Costa ahí, puede ser.
Paulinho. Ganó Rui Costa.
Paulinho, cierto.
Portugués era, en cualquiera de los casos.
Fue una etapa aquí muy parecida a esta.
Pero vamos, tremendamente parecida. Y, ojo, ahora mismo, tal y como van las cosas, yo me voy a tirar a la piscina, El descenso es bravo, va a haber guerra en ese descenso, en la segunda de las dos carreras que tenemos, en la primera, en la de la lucha por la victoria. Me apunto a Ed Balboa Sonhagen, que hoy cumple años desde que ganase en Pinerolo en el Tour de Francia, 4 para ser más exactos, y por detrás me atrevo a decir que puede haber diferencias entre los más importantes, porque se las trae el descenso del Conde Manse famoso.
Pues quedan 42 kilómetros. Adam Hansen, cabeza de carrera, con 30 segundos de ventaja sobre Grifko, Riblon, Sagan, Erbiti, De Gen, Geske, Haller, Golas, Trentin, Bockler, Irizal, Jungels, Oliveira, Plaza, Maté, Navarro, Pantano, Fedigó, Peguichón, Boasonagen, Powells y Tecla Maynot, y 15 minutos y 39 segundos sobre el pelotón. Luis Pasamontes, ¿qué análisis hace de lo que estamos viendo en esta etapa que, insisto, es parecidísima a la del año 2011? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, equipo, buenas tardes. Pues mira, la verdad que ha dado mucho de sí ya la etapa y lo que nos queda todavía por vivir, ¿no? Pero estoy alucinado de la primera hora de carrera, que han sacado una media de 53,6. O sea, no sé si iban en moto o en bici, pero impresionante después de todo lo que llevan los corredores, de agradecer ese esfuerzo. La escapada hoy ha estado súper disputada, alucinado de ver a Sagan de nuevo ahí. Y también feliz por los 5 españoles que van en la carrera y esperanzado a la vez porque los favoritos muevan, como estábamos hablando, en ese descenso y en la subida a la carrera. Así que deseoso de ver ese final de etapa.
Emoción, intriga, dolor y de barriga, que diría el clásico. 41 para meta, los últimos 12, insisto, los últimos 12 son de descenso. Después de subir durante 8 kilómetros, esta segunda categoría, que es el Col de Mans, 15:47 para Adam Hansen sobre la cabeza del pelotón, 15:17 entre los 22 que persiguen a Adam Hansen y la cabeza del pelotón. Así arranca, con la emoción y con la pasión que solo nosotros le ponemos, ¡el Tour en COPE!
Valentino y la sua moto eran inseparables, pero el desconto de su seguro llegó a su fin y desde entonces su única meta es encontrar una oferta en su camino. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
En COPE, nuestra vocación es tenerte informado.
Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España.
Me niego a que determinadas noticias pasen desapercibidas.
Hay momentos que merece la pena contar.
Le acaba de pegar un susto Rocío por los cascos. Madre mía, qué carácter tiene esta mujer.
Ya te digo.
Pues eso, que también hay veces que un sonido vale más que 1000 palabras.
Hay que poner la radio porque pasan cosas.
COPE, estar informado. ¡Dale!
Quedan 40 kilómetros de los 201 que tenía esta jornada 16ª del Tour de Francia, y Marco Haller, el austríaco del Katiusa, el campeón de Austria del Katiusa, el hombre que habitualmente hace de locomotora para Alexander Kristoff para los sprints, que hoy ha tenido permiso para ir en la fuga, se marcha a la estela de Adam Hansen, el australiano del Lotto Soudal, que está demostrando que después de viejo gaitero y que le encanta su deporte y que quiere aglutinar el mayor número de grandes consecutivas posible. Creo que lleva 13 con estas, creo que son 13. Y ahí está el hombre en fuga. ¿No son 13?
No, lleva 9.
Lleva 9.
Bueno, perdón, lleva 10 con el Giro de Italia. Bueno, empezó con el Giro Tour y Vuelta del 2014, del 2012, del 2013, del 2014, y esta es la décima. Terminó en el Giro en el puesto 77º, o sea, en el 77, que dicen ahora los modernos.
Pues Hansen le saca 15 segundos a Marco Haller, 28 a los otros 21 de sus excompañeros de fuga, 15:50 a la cabeza del pelotón. Y ya uno de los grandes detalles de la jornada es que Peter Sagan se haya vuelto a meter en la fuga. Ayer había quien no protestaba, pero bueno, que veía raro el movimiento de Peter Sagan metiéndose en la fuga, cuando la llegada estaba más o menos cantada al sprint, a poco que alguien quisiese controlar la carrera, y hoy lo ha vuelto a hacer, y es que no es fácil hacer lo que hace Sagan, un día sí, otro también.
No, parece fácil, Eri. Al final, ayer, y sobre todo Pasamontes y yo, que teníamos esas desencuentros a veces de decir que por qué Katusha no estaba en la escapada y demás, a ver, cuando digo yo todo eso es evidentemente intentarlo y a veces ves que un día tras otro un equipo tiene un objetivo y un poco la gran clave para ir un poco con el escudo y jugar a la defensiva es meter un hombre en fuga, te puedo asegurar que, evidentemente, yo hablo siempre desde la teoría. Lo que está haciendo Peter Sagan en un Tour de Francia, pillar prácticamente la mitad de las fugas que llevamos en carrera, es que eso hay que ir con un gas y estar en tantos ataques y en tantas leches y tener a la vez un instinto que es muy, 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 muy difícil lo que está consiguiendo.
Hay que decir que Perichon tiene menos nombre, pasamontes, pero también las está enganchando el francés de Bretagne, Chez Envigo-Nemen, que tiene su mérito.
Sí, estamos viendo ya corredores asiduos estos días en las fugas que repiten, pero como dice Óscar, o sea, es muy complicado coger una fuga en el Tour, bueno, en cualquier carrera, pero en el Tour te puedo asegurar que, bueno, para los que hacíamos el Tour y era nuestra misión meternos en los cortes, tenías que en la neutralizada ir limando literalmente la defensa del coche de Prudhomme que abría carrera, porque si no era imposible estar ahí en la pomada intentando coger cortes. O sea,
¿cómo has dicho? Prudhomme.
He dicho...
Ya que estamos con el tema, sí, de las pronunciaciones, para mí que mejor lo pronuncia...
Ya empezamos,
para mí que mejor lo pronuncia es Valverde. El señor Prebonance, abre carrera.
El coche rojo, abre carrera.
Tío, hostia, mira el Prebonance ahí, va a bajar la bandera.
Está Marco Haller, el austriaco, a punto de llegar a la altura de Adam Hansen. A 27 segundos vienen los otros 21 de la fuga, que terminó de hacerse en el kilómetro 105, porque durante muchos kilómetros tuvimos dos grupos de 12... O sea que luego se perdió por ahí un francés que andaba en la fuga al hombre, que estaba 9 minutos y pico, y ya yo creo que casi ha puesto pie a tierra para poder ser reintegrado a la marcha del pelotón. 37.600 para meta. Machín, ¿entiendes que a Peter Sagan haya que dejarle un poco de espíritu libre?
A ver, yo lo que habláis de facilidad y no facilidad, pero estamos hablando realmente que Peter Sagan, estamos en la etapa 16ª, y realmente ya no es si es fácil o no es fácil. Primero tienes que tener una capacidad de recuperación a la altura de ser lo que es, uno de los mejores corredores a nivel mundial. Y sobre todo, bueno, pues en la etapa 16, aparte de esa recuperación, tienes que seguir teniendo gas y tienes que seguir teniendo fuerzas. Y eso solo lo hace la gente que son auténticos fuera de serie. Porque una cosa es tener la suerte y luchar y buscar. Y buscar y suerte, entre comillas, no es que vayan de la mano. Pero lo que está claro es que tienes que tener la actitud para meterte en la fuga. Y si encima tienes el motor y tienes la capacidad que tiene Sagan, pues está haciendo lo que está haciendo, realmente conseguir por méritos propios el maillot verde y una victoria de etapa que se lo está mereciendo.
Vuelve a cambiar la decoración de la etapa. Hansen y Haller ya juntos, cabeza de carrera a 29 segundos. Los otros 21 de la fuga, que insisto, terminó de hacerse en el kilómetro 105, pero la batalla fue prácticamente desde el banderazo de salida de Prudhomme, de Perdonance, que diría Alejandro Valverde, siempre según la versión de Óscar Pereiro, y
no,
a 16...
A 16.22.
No, a 16.22 el pelotón, a 16.22.
La traducción literal es hombre prudente. Por cierto, ¿sabéis quién es el que más tres grandes lleva terminadas en la historia del ciclismo?
Hansen.
No, señor.
No.
Marino.
Sí, señor.
Marino
Lejarreta. Cuarto en el Giro del 87, décimo en el Tour del mismo año, 34º en la Vuelta del mismo año, en el 89, 15º y 20º. Bueno, pues ya está. Cuatro tres grandes. Hansen, sí, al final corre la Vuelta a España y termina este Tour, igualará a Marino. Pero el que más grandes lleva en los últimos años es Marino Lejarreta. Bueno, en los últimos años, qué leñe, en la historia del ciclismo, el que más grande lleva es Marino Lejarreta.
¿Con cuántas?
Un grande donde los haya, Cuatro.
¿Cómo cuatro grandes?
Ya no cuento las vueltas a Burgos, que ganó un montón.
¿Pero cómo, vale, que solo cuatro grandes? Si yo llevo
cuatro
más.
Que ha hecho los años consecutivos, te refiero,
Oscar. Vale.
Cuatro años que
no,
ha hecho
No, cuatro grandes, o sea, vamos a ver. Cuatro grandes.
A ver,
¿dónde
acaba
esto?
¿Son tres grandes, sí, o cuatro grandes? ¿Cuántas grandes son?
Al final hace la grandísima.
Ahí la madre que me reparó. ¡Qué gilipollas!
¡Qué lío te ha metido, cuñado!
¡Qué gilipollas sois! O sea, cuatro veces las tres grandes en cuatro años.
Ah,
¿vale?
Sí.
¿Ya lo habéis entendido?
Sí.
Es que ahora te has explicado.
Ahora entro yo para contaros la...
Sí, por favor.
Qué poco respeto tenéis a un anciano. Cállate, Iglesias.
Ahora empiezo yo a contar un poco la polémica del día, que viene, bueno, pues... protagonizada por Chris Froome y por Laurent Jalabert. Desde hace días, Laurent Jalabert, que es ahora, bueno, comentarista de la televisión francesa, antes hacía la moto, ahora está en la cabina junto al comentarista, junto al narrador. Bueno, pues Laurent Jalabert dijo que estaba asombrado por las prestaciones de Froome y que le parecía increíble y que le había quedado mal cuerpo después de haber visto lo que vio en la primera etapa de Pirineos. Se ha quejado mucho Chris Froome de la actitud de Laurent Jalabert y le ha puesto un tuit diciendo, bueno, pues si vas a seguir diciendo cosas sobre mí sin pruebas, recuerda que tus comentarios están siendo grabados por la televisión. Es más, la televisión inglesa, la ITV, que es la televisión que hace las transmisiones a diario del Tour de Francia, se ha acercado a Jalabert y Jalabert, bueno, pues casi a la carrera ha declinado hacer declaraciones y ha dicho que todo eso él no lo ha dicho y se ha metido directamente en el camión de transmisiones. Hay muy mal rollo entre la televisión francesa y Chris Froome. Ahora sí.
¿Puedo decir algo? A mí me parece muy bien y Chris Froome tiene todo el derecho del mundo y además tiene toda la razón del mundo de decir lo que está diciendo.
Y que Laurent Jalabert hable de esto,
eso
vamos,
es.
Me parece por ahí, que tiene que estar un poco callado. No tiene autoridad moral.
Por ahí voy yo porque Laurent Jalabert...
Déjame acabar, por favor.
Sí, ahora te dejo, capitán. Es Laurent Jalabert, sí. Pero sí. Que cualquier corredor que se haya retirado en un ciclismo donde incluso los que salimos de alguna manera sin haber recibido tiros de ningún lado, nos pongamos a criticar el ciclismo actual y poner y juzgar a cualquiera de los corredores que están en el Tour, en la Vuelta a Burgos, en la Vuelta a Getxo y demás, es mejor estar en casa, es mejor estar en casa y la boca cerrada, porque al final que tire la manta el que no tenga nada que ocultar.
No, yo no voy por ahí.
Pues yo
no,
sí.
Porque yo te digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, ¿vale? Pero lo que tendría que hacer Chris Froome es haber callado, primero, haber callado hace 2 o 3 años a su señora novia, hoy su santa esposa, cuando se permitió hablar de quien se permitió hablar, como se permitió hablar en Twitter. Y entonces Chris Froome se la envainó, supongo que porque tenía que dormir con ella, ¿vale? O sea, ahora no me sirve lo otro, ¿de acuerdo? Y además es que la señora esposa, hoy esposa, también ha rajado hasta que le han cortado el Twitter. Lo siento, ¿vale?
Sí, señor, por ahí también tiene razón, pero yo creo
muchas
que
gracias.
Jalabert no tiene ni capacidad moral ni debe hacerlo.
Jalabert que se calle. Jalabert que se calle, punto. Sí. ¿Vale?
Pues permitamos que hablen también nuestros oyentes. Permitamos que hablen nuestros oyentes. Vamos a abrir los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son @tjcope, que lo diga Andrea Peláez, que le va a quedar mejor. Andrea, hola.
Hola, ¿qué tal, Eri? Hola, chicos, muy buenas tardes. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que para comentarnos cualquier cosa que quieran durante esta 16ª etapa del Tour de Francia, nos tienen que escribir a @tjcope con el hashtag Tour en Cope. También nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp, que es 677-580461, y también lo pueden hacer a través de nuestro muro de Facebook, facebook.com/tiempo de juego. Y leeremos sus opiniones aquí, exacto.
Críticas, sugerencias, musicales o no musicales, sus opiniones también, como hace el Capitán Alañá, como hace Óscar Pereiro, como hace Luis Pasamontes, como hace Machín. 32-200 para meta, situación de carrera, Hansen y Haller, que parece un cuento de Christian Andersen. Hansen y Haller aventajan en 36 segundos a sus ex compañeros de fuga, sus 21 ex compañeros de fuga, y en 17 minutos y 5 segundos y subiendo al pelotón, que todavía está por la mitad del plano o del falso llano, antes de llegar al descenso que va a llevar hasta Gap, y desde ahí la subida al Col de Mans para los últimos 20 kilómetros, 8 de subida al Col de Mans, 12 de bajada, de nuevo hasta Gap, 17.05 Machín.
A ver, está claro que ahora mismo la fuga es la que va a ganar la etapa. Cualquiera de los corredores que estén en la fuga son los corredores que van a ganar la etapa. A los comentarios anteriormente, yo creo que Froome, sinceramente, en estos momentos lo único que se debería preocupar es de dar pedales, porque ha hecho una preparación muy exhaustiva como para preocuparse de las críticas. Más que nada porque cuando tú eres líder y cuando eres el líder y el dominador de la carrera, las vas a recibir. Eso entra dentro de lo que realmente eres, la máxima expectación en el Tour de Francia. Y en el Tour de Francia lo siguen 300 televisiones en directo. Y está claro que todos no van a hablar bien de ti, inclusive aunque seas el maillot amarillo. No puedes ser ni monedita de oro para gustar a todo el mundo, ni caballito blanco. Está claro que él se tiene que preocupar en ser profesional y en hablar dentro de la carretera y sobre los pedales.
Machín. pero tú, que yo te llevo siguiendo de toda la vida, tú nunca hablarías nada de un corredor que simplemente es una sospecha. Y lo sé porque a ti te gusta el ciclismo, amas este deporte, vives de este deporte, y por lo tanto tú no puedes juzgar a un tío simplemente porque ande mucho.
Pero es que no se puede juzgar de alguna manera, porque si yo tuviera una prueba fehaciente de que él está haciendo algo, seguramente lo haría. Ahora, opinar, yo siempre digo una frase que es muy fea, pero que la empleo aunque sea aquí en la radio, que la opinión es como el culo, cada uno tenemos el nuestro. No podemos de alguna manera pensar que nuestra opinión es la razón eterna.
Perfecto.
Ni que tenemos opciones de alguna manera de levantar la voz por
pensarlo. Pero que hable alguien que es ajeno al ciclismo, simplemente es un aficionado, me parece correcto y que está en todo su derecho. Pero que hable alguien de los que hemos vivido de este deporte, me parece lamentable.
Y sobre todo te digo una cosa, que un ciclista hable mal del esfuerzo de otro ciclista, eso es lo que peor me parece.
Machín, me parece
déjame un segundo, Laña. Es que además estamos llamando exhibición a un tío que en una etapa, vale, que es la primera de montaña, que viene después de un día de descanso y con un puerto de saque después de ciento no sé cuántos kilómetros de plano. Estamos llamando a exhibición a un tío que le saca 1.20 a un colombiano, 2 y algo a Contador, que también cumple años, y 3 y algo a otro. A mí, exhibición eso es ciclismo.
Ahí quizás entra, yo creo que todo el mundo está razonando, disculpa que te interrumpa, además te lo explico, porque ayer vine de viaje desde el Tour y estuve escuchando la RMC, que es la radio realmente que hablan prácticamente todo del Tour, y te puedo garantizar que la emisión...
Explícalo, Machín, RMC, Radio Monte Carlo.
Vale. Realmente, 2 horas prácticamente que hablaron ayer del Tour, hablaron 1:50 de este asunto. Y este asunto radica única y exclusivamente en el famoso vídeo que aplica uno de los colaboradores con L'Equipe, donde ponen los datos de Virenque, que estoy viendo aquí
de
ahora mismo,
Virenque,
de Front en el Mont Ventoux del 2013, a la vez que digamos que está transcurriendo la carrera. Inciden en la situación que en el minuto 29 de ese vídeo hay un momento donde aplica 960 vatios cuando está soltando Alberto Contador y pasa de tener 160 pulsaciones por minuto a 161.
No. A ver, a mí... Machín, yo no estoy hablando de eso, ¿vale? Yo lo que estoy hablando es que a mí me parece muy legítimo que Chris Froome se queje de lo que le han hecho, que tiene toda la razón del mundo, y que además yo le apoyo en que tenga toda la razón del mundo, pero que en un momento determinado no le haya dicho a la que entonces era su novia y hoy es su esposa, cállate y estate quietecita, porque le puso a parir a Alberto Contador con motivo del famoso solomillo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a callarnos todos.
A ver,
si nos callamos todos, nos callamos
escuchamos
todos.
Escuchamos a Luis Pasamontes y doy por zanjado este tema.
Para zanjar. Yo creo que, como decía Machín, el líder es normal que al estar ahí en la primera posición, todos los focos, la prensa esté pendiente de él, pero nunca para criticarlo, para poner en duda su rendimiento, sino tienen que estar pendiente de él para valorar el rendimiento deportivo que está teniendo, pero nunca poniéndolo en duda, porque nos estamos acostumbrando a, como el otro día me decían, es que es normal, es lo que hay. No, es que no es lo normal ni es lo que hay, hay que huir de eso. Hay mucho ciclismo que contar, y lo que no es normal es que el equipo Sky, en vez de estar disfrutando de su liderato, os aseguro que están pasando un calvario en este Tour. Auxiliares, directores, managers, corredores, todo el mundo, y eso no es lo normal, y no podemos decir que es normal que un corredor por estar ahí arriba tenga que aguantar críticas. Decía Machín un poco, sí que estoy de acuerdo con Machín en que el líder tiene que aguantar, porque la prensa está encima de él, va a estar pendiente de él, pero nunca el líder tiene que estar disfrutando de lo que está haciendo y lo que está consiguiendo, nunca justificándose ni nunca haciendo declaraciones para justificar su rendimiento. No hay que caer
punto,
en ese error.
Punto y final a la historia. 27.800 para meta, 27.800 para meta, 18 minutos entre Hansen y Haller. Y la cabeza del pelotón, donde rueda el Sky casi en pleno, porque, como contaba antes Quique Iglesias, hay una baja en el conjunto televisivo británico. 55 segundos entre Hansen y Haller y los 21 que vienen por detrás como compañeros de la fuga que terminó de hacerse en el kilómetro 105 después de una hora y pico de palos como esteras. Hacemos una pausa, nos centramos en la carrera. En 7 kilómetros y medio llega la ascensión final al Col de Mans, que va a dar pie a 12 kilómetros frenéticos de descenso, unos de lucha por la etapa, otros, esperemos, de lucha entre los favoritos.
¡Ey! Esto que suena parece una canción normal, pero puede ser la canción más cara del mundo, porque si la cambias mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente. costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Darme un buen baño, ir a la toalla y secarme al calor del sol. Eso es un lujo.
Un lujo es coger aire profundamente y bucear entre corales.
Un lujo es conseguir la foto perfecta de un atardecer.
El lujo de una ducha después de la playa. ¡Ah! Y de un buen pescado a la brasa.
Disfruta de un verano de lujo con Sol Tour en hoteles Bahía Príncipe de Mallorca, Tenerife o Caribe. Y con los mejores descuentos. Acompañante gratis, pago en 3 meses, consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Sol Tour, verano de lujo.
...26 kilómetros y 100 metros... para la conclusión de la 16ª etapa del Tour de Francia, la que nos tiene que dejar al pie de la batalla final de los Alpes, con final en Gap Hansen, el australiano del Lotto Soudal, y Haller, el austriaco del Katiusa, aventajan en 55 segundos... a Grifo, Giblon, Sagan, Herbiti, De Geen, Geske, Golas, Trentin, Böckler, Irízar, Jungels, Oliveira, Plaza, Maté, Navarro, Pantano, Fedrigo, Peguison, Boissonaguen, Powells y Teclaimanot. Y en 18-25 al pelotón, no voy a decir todos los nombres del pelotón, pero sigue subiendo la diferencia. Recuerdo, Harlinson, Pantano, 34-44, el mejor en la general de los 23 que marchan por delante de la disciplina del gran grupo.
¿En cuánto está el fuera de control?
Pues habría que mirar el libro, pero posiblemente hoy no sea muy alto.
Machín, coeficiente 2, pero todo depende de la media que se desarrolle a lo largo de la etapa. Y de momento la media está siendo de 45 kilómetros por hora. Por cierto, me atrevo a apuntar, la media hasta ayer del líder del Tour de Francia es superior a los 41 kilómetros por hora. Pérez, me da la impresión de que te van a dar por el rasca, macho, que te van a quitar el récord.
¿Por qué?
Mira que te quiero, que la canción me ha emocionado, ¿eh?
Bueno, pero... Esos récords sí que son estadística pura y dura. Queda muchísimo...
Pura y dura.
No, queda muchísima montaña. Todavía no olvidemos que esta última semana es día tras día. Y lo que está claro es que están volando. Este Tour de Francia nos están dejando a todos, pues...
Pero palabras. ¿Tú no eres del Madrid?
Yo soy del Madrid, sí, 100%.
No, ¿con cuánta ventaja tendrían que llegar a la base del Col de Mans estos dos rodadores, estas dos locomotoras que ahora mismo son cabeza de carrera? No sé, Machín, Pasamontes, Hansen y Haller... Porque claro, yo cuento con que si coronan con un tiempo, ahí no les pilla nadie.
Tienen que coronar para mí con 2 minutos al menos, porque detrás hay corredores que realmente lo van a hacer muy bien, como Dani Navarro, que tiene que atacar, como el propio Pantano, como corredores que realmente, o Paules, que se lleva 3 corredores MTN, son corredores que van a menear realmente un poco la subida y que con 2 minutos... estaría justito.
Sí, porque es un puerto.
Hay varios equipos doblemente, incluso triplemente representados en la fuga.
Por eso, esos equipos de alguna manera tienen que colaborar antes de llegar a Gap e intentar que esta gente no coja mucho tiempo, porque es un puerto de segunda, es un puerto duro, pero es una carretera muy ancha, tiene una primera parte bastante dura, después la dureza realmente está en las curvas, pero duro para recuperar 2 minutos. No es tan duro como para eso, y sobre todo sin ser los hombres que van en la fuga, ni Contador, ni Fromm, ni Alejandro Valverde, ni ningún corredor que pueda recuperar 2 minutos tan fácil a un compañero de fuga.
Y qué bien ver ahí ya recuperados, que ayer hablábamos de él, ¿no? De Imanol, que iba recuperándose de esa gastroenteritis, lo importante que es en una vuelta de 3 semanas, como ayer, que le iban ahí atrás controlando, iba gente con el coche, podía ir adelante, pero querían que no gastara, y hoy se ha metido en la fuga. Dani Navarro también, que desde la quinta etapa que se cayó, pues está pasándolo mal, verle ahí otra vez, Plaza que repite, la verdad que para los pocos españoles que estamos ahí, Maté, ¿no? Que en cuanto podemos estamos ahí adelante, y a ver si hoy nos dan juego, seguro que sí.
Es que está un tercio de los españoles del Tour de Francia en la fuga, así en el día
es,
de hoy.
Así es, o sea...
5 de 15.
Y fíjate, perdona, Óscar, que al final... lo largo que es un Tour, ¿no? Y cuando hablábamos de la debilidad que podía tener Sky y demás, pues mira, Movistar ha perdido a Dause, Herbiti ha estado enfermo hasta hoy. Y por otro lado, pues mira, Sky ha perdido a Kenaut porque se le ha escapado a Froome, no sé si se le ha escapado o lo ha dicho porque no le importaba, pero también Richie Porte, que lo hemos visto estos días trabajando un poco antes de lo normal y dando la cara en momentos que a lo mejor no tenía que ser el corredor en primera persona que lo hiciera, también está un poco malo, han cogido frío, y fíjate, uno se ha ido a casa y Porte son dos bajas importantes para estas etapas que quedan, porque quitando a los rodadores también como Stannard y alguno más por ahí, pues hace que el equipo quede un poco mermado.
Lo que está claro, Eric, y a mí me sorprende un poco, que de alguna manera sabemos y todos yo creo que estamos de acuerdo, es que una de las posibles fugas o ilusiones que podemos tener de ver a Froome en apuros es dejarlo sin equipo, y sin embargo, ya lo dije antes en la presentación, me extraña muchísimo que por H o por B no haya ningún corredor nunca bien colocado en una fuga tan grande de 26 corredores más cerca a la general, y de alguna manera que su equipo tenga que trabajar, que están pegando lo que es la transición de Alves a Pirineos, pues recuperando completamente, y va a llegar con el equipo full a partir del próximo miércoles.
Estamos a 20.900 para meta, va a comenzar enseguida la ascensión al Col de Mans, lo van a hacer con un minuto de ventaja, 1.03 para ser exactos, Hansen, el australiano del Lotto Soudal, y Haller, el austriaco del Katiusha, 1.03 de ventaja con respecto a sus 21 compañeros de fuga, donde están 5 españoles, Erviti, Irizar, Plaza, Maté y Navarro, donde está Peter Sagan, y a 19 minutos, a 19.03, viene el pelotón del líder Chris Froome y el resto de favoritos. Pausa y vivimos sin cortes más que el necesario para la actualización informativa de las 5 a las 4 en Canarias, la subida y quizá lo más importante, la bajada del Col de Mans, camino de la 16ª meta del Tour de Francia, camino de la meta de Gap.
Pues no, claro que no. Ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿eh?
¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Amigo líder, me alegro.
Buenos días, Carlos.
Venga ya, que se vaya el verano, que quiero que llegue el 1 de septiembre.
Carlos, majetón.
Esa radio sin la que no podemos pasar lleva tu nombre, Herrera.
Te espero con alegría y con impaciencia.
Hasta septiembre, ya queda menos.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Últimos 20 kilómetros de jornada, pancarta de 20 kilómetros, meta para los dos hombres cabeza de carrera, Hansen y Haller. A 51 segundos vienen 20 de sus compañeros de fuga, se ha desenganchado Serge Pauwels, el ciclista belga del conjunto MTN Kubeka, y a 19.17 según el GPS de la televisión francesa viene el pelotón del líder Chris Froome, controlado por el Sky de Chris Froome y el resto de favoritos. Recuerdo cómo está en la clasificación general: Froome líder, segundo Quintana 3.10, tercero Van Garderen a 3.32, cuarto Valverde a 4.02, quinto Contador a 4.23 del amarillo, sexto Geraint Thomas a 4.54, brecha ya hasta la séptima plaza de Robert Gesing a 6 minutos y 23 segundos de lo más alto del podium de París. Todavía no hay ningún tipo de movimiento en el pelotón que viene a 20 minutos, a 20 minutos de la fuga, que son muchos minutos. A ver si se dan palos, tendrán que haber palos en la subida al Col de Mans entre la gente de la fuga, porque Hansen y Haller tienen 56 segundos de ventaja, son podencos, son rodadores, son gente potente, se les tiene que hacer largo, y por detrás viene gente que sube muy bien, gente muy ligera. Tiene que ser el día, por ejemplo, para intentarlo de Dani Navarro, que está haciendo el Cofidis, el asturiano del Cofidis, un discretísimo Tour de Francia para la calidad que tiene.
Sí, al final es lo que te decía, ¿no, Eric? Que esa caída le mermó. Al principio venía con ilusiones de meterse entre los 10 primeros de la general, después tuvo que cambiar el chip y comenzar a pensar en alguna etapa, pero no se recuperaba bien de la caída, y bueno, el otro día ya estuvo ahí intentando entrar, pero creo que se quedó cortado en uno de los descensos, y hoy por fin ya está ahí en la fuga, y esperemos que lo haga bien. Veíamos a Irizar ahí, que comenzaba un poco a sufrir, a ver qué tal esta subida.
Marcando
pero...
entre los perseguidores, entre la principal amenaza para Hansen y Haller, ese grupo de 20, marcando la subida. ¿Quién sino Peter Sagan? Increíble Peter Sagan, llevando entre escaladores que tiene ahí en ese grupo, llevando el peso de la ascensión, y ha bajado ya, fíjate, en nada de puerto la diferencia, a los 37 segundos.
No, los sí, tiene ahí.
Y sobre todo que es un puerto que ya viste en la primera recta, que la televisión lo mostraba muy bien, que en todo momento los tienen ahí como referencia visual. Y a ver, ya vimos a Hansen ganar el año pasado en Cangas, en la Vuelta Ciclista España, en la Vuelta Ciclista España, una etapa muy parecida, pero en aquel momento atacó en el descenso y a mí se me antoja casi imposible. Y también se me antoja difícil que algún corredor que va aquí pueda soltar hoy a Peter Sagan, y casi podemos vaticinar que hoy sí que va a romper ese maleficio de tantas segundas posiciones.
No sería la primera vez que en un Tour de Francia un sprinter no para de darle al palo y que luego gana en fuga. Pero, Machín, eso lo hemos visto con Juso, por ejemplo.
¿Pero es un sprinter? ¿Pero es un sprinter o no? Es que no, que
es Sagan no, es un corredor completo que es muy rápido.
Es un hombre orquesta, hace de todo.
Y lo que vamos a ver es una auténtica batalla en la fuga, en la bajada. No sé si lo veremos en la parte del grupo principal, pero claro, seguro que aquí vamos a ver una batalla en la bajada espectacular.
Sí, ya se está seleccionando.
Y que no olvidemos, perdona Luis, sí, y sí, que no olvidemos que Adam Hansen ganó la 19ª etapa de la Vuelta a España en Cangas do Morrazo en el año 2014 y que ganó la 7ª etapa del Giro de Italia en el año 2013 en Pescara. O sea que le falta esta, una en el Giro de Italia. Perdón, en el Tour de Francia, para tener etapa en las tres grandes.
Pues yo ahora no me jugaría mucha pasta por Adam Hansen, la verdad te lo digo. 18.900 para meta, a 25 segundos, vienen 17, se están descolgando de la fuga Trentin, Irízar, una de las bazas españolas, Peguisón y Pauwels. En ese grupo de 25 está Grisco, Riblón, Sagan, se mantiene Herbiti, se mantiene Dani Navarro con Luis Ángel Mate, Geske, Colas, Bockler, Tecla Mainot, Boissonnague, Fedrigó, Pantano, ahí están haciendo cada uno lo que puede con su cuerpo en esta ascensión del Col de Mans.
Mala sensación para Dani Navarro, sí, a la mejor Mate.
Y veíamos veíamos Quique a Plaza, que estaba ahí muy atento saliendo a rueda de Guess, que el corredor de Giant, así que a ver si el alicantino, que junto con Valls están dando, después de la retirada de Rui Costa, mucha presencia al Lampre.
Lo que pasa que hoy con Sagan llegan un corredor muy peligroso y este puerto no es un puerto tampoco tremendamente duro. La parte más dura parte es por donde están transcurriendo ahora, la parte final ya es más suave, y sabiendo Sagan que coronando con esta gente prácticamente tiene la victoria en el bolsillo, me extraña muchísimo que hoy se llegue a quedar, y para mí es el gran favorito. Mira, aquí ya empieza la parte más fácil del puerto.
Sí, está
mira,
la parte
llega
fácil.
Ahora mismo Christophe Griblon a la altura de Hansen y de Haller, por detrás siguiendo la rueda Rubén Plaza, Peter Sagan, Simon Geske y Daniel Tecla y Manot, o sea que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclistas en cabeza de carrera.
Bien, Rubén.
Rampas del 8% en este Col de Mans. Mira Plaza que viene.
Bien Plaza, bien Plaza, bien. Cuánto me alegro también, porque este año no acababa de encontrarse a gusto.
Uy, Sagan se ha salido de la carretera.
Sí, pero ese como controla la bici. Controla la bici increíble. Pero que decía que Rubén no acaba de encontrar ahí este año el ritmo, entrenando, se encontraba muy bien, y mira, qué bien verle ahí encabezando una fuga.
Bien, Rubén, bien. Esto está pasando 20 minutos por delante del pelotón de los favoritos. 20-18. Última referencia de Radio Tour. Rubén Plaza, cabeza de carrera. El ciclista del Lampre, el español del Lampre ahora mismo, demarrando. Le queda todavía puerto, ¿verdad, capitán?
6 kilómetros, 300 metros aproximadamente.
Pues queda todavía puerto, a ver si no se le hace demasiado dura a Rubén Plaza, pero él sabe que en un grupo no tendría ni la media opción de ganar la etapa, y si lo hace tiene que ser en solitario. Trata de cerrar el hueco de asfalto con Rubén Plaza, Christophe Griblon. Griblon se lleva rueda a Simon Geske, al ciclista alemán del Giant Alpecin.
Geske
tiene rueda a Peter Sagan, que entra a todas, y cerrando ese cuarteto perseguidor de Rubén Plaza Molina, está el eritreo, el africano del MTN Quebec, Quique Iglesias, Tecla y Manot.
Sí, hay que recordar que Tecla y Manot fue el líder de la montaña los primeros días y estuvo presente en la televisión muchos minutos. Rubén Plaza ahora cabeza de carrera, cogiendo cada vez más ventaja. Ojo, porque claro, a nadie le hace gracia llevarse a rueda a Peter Sagan, y es por eso que ahora mismo Sagan lidera la recuperación para intentar acortar un espacio que cada vez es más amplio con Rubén Plaza.
Está abriendo hueco, sí, está bien, abriendo hueco bien. Rubén Plaza, vamos, eso Rubén, bueno. No mires atrás, que vamos. Te he visto, Rubén, atrás. Simplemente aprieta los dientes como haces ahora. 17.900 para meta para Rubén Plaza, cabeza de carrera, el español del Lampre, que tiene 13 segundos referencia a Radio Tour, 13 segundos con respecto al cuarteto perseguidor que forman el francés Griblon de la G2R, Peter Sagan, el que está en todas las salsas, el perejil, el eslovaco del Tinko Saxo, Simon Geske, alemán del Giant Alpecin, y Daniel Tecla y Manot, el eritreo del MTN Quebec, que demuestra que es un ciclista muy a tener en cuenta si ya tiene loco a su país. Con el hecho de haber vestido el jersey Faralaes, imagínate lo que sería que ganase una etapa en el Tour de Francia. 17.600, 5 kilómetros y medio todavía de subida al Col de Mans. A 20 minutos viene impertérrito el grupo de favoritos.
Plaza baja muy bien, Plaza baja muy bien, y el tema es coronar, porque aparte de Sagan es el más rápido, el que lo vimos bajar en directo es un tío que es muy, 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 muy hábil, y te digo que la bajada puede recuperar muchísimo tiempo porque es muy botosa, tiene un montón de parches y coges velocidades muy altas y puedes recuperar tiempo. Aquí la gran clave ahora para Rubén es mantener el pulso hasta coronar este puerto, y después, evidentemente, 34 corredores para ponerse de acuerdo en el enlace de coronar el puerto hasta realmente coger la bajada de Rochet. Hay un trámite donde esta gente no se va a entender, y si corona el puerto con más de 19-20 segundos, Rubén Plaza puede tener muchas opciones a ganar en el día de hoy.
A ver,
aparte
si
que llega, hay un concepto llega, claro de viene Rubén por Plaza. Detrás, pero bueno, ese hueco que vemos, perdona Machín, es de 20 segundos.
Qué bien.
En la tele no parece mucho, pero si llega. Lo están viendo por la televisión, si no se lo cuento yo, pero son 20 segundos. No mires atrás, Rubén, aprieta, Rubén.
Créetelo, hombre, créetelo. Que...
Hay un tema de Rubén Plaza que es importante destacarlo. Es un corredor que ahora mismo se ha reciclado a ser un corredor de equipo, pero Rubén Plaza ha sido siempre un ganador. Ha sido uno de los mejores jóvenes que ha tenido España y más prometedores en absoluto. Sabe ganar, asume responsabilidades, como hizo en el Campeonato de España, que acabó en las Cuevas del Soplado, donde no se amilanó, pese a que los favoritos eran otros. Y Rubén Plaza sabe ganar y sabe de alguna manera jugar a ganar.
Y claro, ahí atrás puede haber
perdona,
un poco...
Dile. Perdona, y juega a su favor, que es el récord man con Roberto Heras de velocidad en una contrarreloj individual,
es verdad,
en las tres grandes, la de Alcalá de Henares,
Señor.
Y digo con Roberto Heras porque todos sabemos lo que ocurrió, que luego la justicia le ha dado la razón y tal, pero la velocidad fue la misma, idéntica, la media fue la misma, es decir, como llega arriba, y lo decía Pereiro, con 20 segundos,
oye, 30
vamos.
Segundos,
qué bien Rubén, qué 30 bien,
30 segundos pues abierto pues Rubén,
qué bien, vamos,
con respecto venga. A Giblón Sagan, que es que te le clama y no, 30 segundos de Rubén Plaza, que está metiéndole todo lo que tiene.
Es que yo te
en su cuerpo está subida y puede conseguir la renta necesaria, Quique. Es
que... Yo te diría que caminan más los 6 de atrás que están a punto de coger a los 4 Riblón, Sagan y compañía, que los de delante.
¿No? Claro, es que
un poco peculiar la imagen pelotón. de ver ¡buah! Casi 21 minutos. 20:48 desde Rubén Plaza, la cabeza del pelotón. 20:18 desde el grupo perseguidor de Plaza a cabeza del pelotón, como esperemos 20 minutos para que no pase nada en el espectáculo. Y yo creo que
ya,
incluso la fe de la afición puede llevarse un palo muy grande.
Claro, es que sabes qué pasa aquí con estos cuatro que llevan a Sagan, entonces dicen no vamos a acercar a Sagan adelante, que llegando juntos nos va a remachar.
Lo que pasa, que para mí siempre fue muy curioso eso, Luis, porque al final...
Sí, porque si no gana Rubén.
Es que
sí, pero Sagan iba ahí a rueda hasta hace un momento, no lo veíamos pasar.
Para mí hay muy poca ambición por parte del resto, pues si no quieres que vaya Sagan, arranca, pero es que de alguna manera, va, aquí lleva Sagan.
Mira, Christophe Griblon es el primero que salta de ese grupo de cuatro,
claro,
Sagan estaba mirando como diciendo, ¿qué pasa?
Claro.
Que no vais a tirar ninguno, se escondían, que es que tecla de Maynot, se abrió a la derecha, atacó Christophe Griblon, vencedor también de etapas en el Tour de Francia, el francés de la G2R, la Mundial, 16 para meta, a ver este tirón como le sienta a Rubén Plaza, a ver si no le quitan demasiado hueco a Rubén Plaza. De momento la diferencia del español del Lampre con respecto a esta principal amenaza, que son estos cuatro, es de 28 segundos, mantiene 28 segundos Rubén Plaza, y son 4 kilómetros de subida lo que restan, 4 kilómetros para coronar el Col de Mans, y luego es cuesta abajo, las diferencias cuesta mucho, valga la redundancia, reducirlas.
Tienen que ponerse de acuerdo. Por atrás vimos que arrancaba el grupito Thomas Bockler, es otro corredor que si se une aquí, aunque sea por minutos de televisión, sabemos que también le va a poner mucho empeño. En contra de Rubén juega también el viento en cara, de cara que pega, pero aquí hay una cosa clara, cuando van cuatro corredores y no están dando el 100%, ese cada segundo de duda que van perdiendo lo va a ganar Rubén Plaza al ir solo y saber que se lo tiene que jugar absolutamente todo. Y yo repito, con 20 segundos arriba, gana la etapa.
Y como decía,
y tiene mucha razón Quique Iglesias, el grupo de 6 camina mucho más que los 4 perseguidores principales de Rubén Plaza. Hansen, Haller, Bockler, Jungels y Pantano están a punto de engarzar con Griblon. Bueno, con Griblon menos porque ya se ha ido. Pero con Sagan, Geske y Tecla y Manot. No, Griblon ha vuelto a ser reintegrado a esa disciplina. O sea que tenemos ahora mismo a 10 ciclistas a la persecución de un español. Cabeza de carrera. Etapa 16 del Tour de Francia, que ahora mismo es el principal candidato a ganar. Pero 10 tíos, a poco que se pongan de acuerdo, pueden hacer esto muy duro. Pueden hacer
no hay terreno,
este pulso muy duro para Rubén Plaza, que aprovecha cada curva para mirar. y luego se levanta en su bicicleta y yo creo que poco a poco se está empezando a creer que puede ser que sí.
Venga, aquí ahora venga. es una zona de mover mucho desarrollo, de poder ir muy rápido y sería muy bueno que mantuvieras más o menos a distancia donde en la carretera que va haciendo siempre una forma de serpiente y demás, que no lo vayan viendo de curva a curva, que de alguna manera eso va limando la moral de los de atrás, y atrás vemos que no hay entendimiento.
Y vamos a ver ahora cuando coja este grupo qué actitud se toma. Ahí veíamos a Rubén ya que movía la cabeza como diciendo nos han cogido, y Rubén, lo que hablabais, es un gran contrarrelojista, pese a estar muy fino y subir muy bien, o sea que ahora ese terreno se va a acoplar ahí y ojalá macho. Ojalá.
Hoy toca vestirse los colores violeta y azul, hoy toca ponerse el jersey del Lampre, porque hay un español que está empezando a soñar con un triunfo de etapa y no es Purito Rodríguez. Hoy le toca el turno a Rubén Plaza Molina. Rubén Plaza ventaja en 26 segundos a estos 10 ciclistas que ahora mismo le persiguen.
Cada Sagan, uno hace la persona. Guerra por su parte, ¿eh?
Sí, pero Sagan, sabiendo que es el máximo favorito y demás, tendría que ser el que primero que ponga implicación. Y está tirando, pero no tira con ganas. No está tirando con el gas que tiene que tirar y sabiendo que si lo coge va a ser el máximo favorito. Él es el primero que tiene que liar al resto de sus compañeros a echar una mano, pero siempre y cuando sea el que más empuje. Pero si está viendo prácticamente para atrás y quiere que lo lleven en volanda, es que es imposible que gane una etapa así.
El grupo de 10 se ha quedado en grupo de 7 con Giblón, Sagan, Geske, Bockler, Jungels, Pantano y Tecla y Manon Machín.
Vamos a ver realmente ahora la importancia de la bajada. Se va a decidir todo, inclusive en este descenso, realmente para la victoria de etapa. No sé si a mí.
Nueva referencia, 37 segundos.
Bien,
vamos.
Bien, vamos, Rubén.
Llega.
Vamos, Rubén. 37 segundos, son muchos bien, segundos. Rubén. Y quedan 2,5 kilómetros de subida.
Sí. La verdad que yo lo que he visto de subida, sinceramente creo que no se va a romper nada en el grupo. Eso es lo que teóricamente
pero va tirando BMC a saco por detrás y algo tendrá que ver esto. Está tirando a saco antes de entrar en gap.
Evidentemente
esto es otra cosa, ¿eh?
Ya baja bien, es muy técnico,
Samu,
y sabe hacer las cosas bien, y seguramente Samu es el mejor de alguna manera piloto que le puede condicionar en la bajada. Está claro que vamos a ver espectáculo también por detrás, aunque la subida es demasiado fácil como para que se rompa la subida esperando algo la bajada.
Después de llegar a los 20 minutos, la diferencia del hombre ciclista de carrera con la cabeza del pelotón, parece que la historia no pasa de ahí. 20-16 de pérdida del pelotón de líder Chris Froome y el resto de favoritos con respecto a la lucha por la etapa. 43 segundos.
Bien.
Sí. 43 segundos para Rubén Plaza, cabeza de carrera, con respecto al grupo otra vez de 9 con Riblon, Sagan, De Gendt, Geske, Bockler, Jungels, Mate, Pantano, Tecla y Manot. Es un grupo muy interesante, ¿eh?
Sí,
pero o sea que ganar esta etapa con lo que viene por detrás tendría un mérito increíble.
Sí, sí, ojalá lo consiga, pero veis ahí que Sagan enseguida es que va hambriento de victoria.
47 segundos.
Gana la etapa.
A ver si corona con un minuto.
Etapa, que os lo he dicho yo, con 37.
Madre mía.
Vaya menos de 2 kilómetros de ascensión, 1,900 km de ascensión para Rubén Plaza. Le queda prácticamente 200 al grupo que ahora mismo le persigue, que amenaza su triunfo de etapa. Mira Thomas Bockler. Salta Thomas Bockler de ese grupo. No salta. Hace sus cositas, sus morros.
Postura.
Mira, pasa Riblón, va a pasar Luis Ángel Maté. Empieza a haber una pequeña crono por equipos ahí que le puede venir mal a Rubén Plaza. Ha pasado también Peter Sagan en el pelotón. Parece que se tensa
segundos.
También la historia. A 20 minutos de la lucha por la carrera. Está ahora mismo el Loto en el Jumbo, cabeza del pelotón, junto con el Loto Soudal, tensando la situación atrás en el territorio que tiene que llevar hasta la base del Col de Mans. Vaya látigo en el pelotón.
¿Cómo se está poniendo aquí la cosa, eh? Están entrando a pie de puerto a tope,
Han dicho los dos Lotos que no había explicación ninguna para estar perdiendo 20 minutos. Quieren endurecer la aproximación para ellos a la base del Col de Mans. Y se ha tensado. Tampoco tiene que molar nada ir a todo lo ancho y que de repente haya dos equipos que te pongan eso en fila, ¿eh?
Las piernas te hacen, empiezan a bailar que no veas tú. Parece una de José Mercé. Que hacen ahí,
Por mucho que lo esperes. 13.600 para meta para Rubén Plaza. ¿Tú crees que gana, Machín?
Ahora mismo es el candidato absolutamente vital para poder ganar la etapa. Tiene todo en su mano. Solo depende que aquí no haya
51 segundos.
Yo me mojo y no me gusta.
No solo no baja, sino que sube.
Gana Rubén
sube
Plaza.
La ventaja de Plaza.
Gana. Corredor que se merece la victoria porque realmente ha sido un trabajador indiscutible para la época Valverde en Caixa d'Espanya, vosotros lo sabéis mejor que yo, y ahora mismo ha estado supeditado aquí en este equipo para Rui Costa, y es la mejor manera de demostrar, bueno, pues que si Rui Costa, pues bueno, por los Oliveira, los Rafa Valls, Rubén Plaza son corredores muy muy buenos para poder conseguir una victoria, y qué mejor manera que demostrarlo.
Y sobre todo,
1400 metros le quedan a Rubén Plaza para coronar el Col de Mas. 1400 metros le separan de los 12 kilómetros de descenso, a soltar piernas, a dar pedales, y él lo sabe hacer mejor que nadie, porque siempre se ha defendido bien en la lucha contra el crono. Es un ciclista que sí, se ha tenido que reconfigurar para esta parte final de su carrera, pero ha encontrado el momento para entrar en la fuga, también lo intentó en el día de ayer, ha encontrado su momento en la fuga para en las primeras rampas del Col de Mans quedarse en solitario, y está encontrando 56 segundos.
Y en Mende,
segundos. Os he dicho que arriba 57, a vamos ver, a ver en cuánto me equivoco.
Así coronan un minuto, fue séptimo ya también en Mende.
Oye, estoy crecido, ¿eh?
Y ojalá,
se nota bastante. 13.200 para meta, 20 minutos de pérdida del pelotón con respecto a Rubén Plaza, 57 segundos de ventaja de Rubén Plaza ya con respecto a Gibran Sagan, De Gein, Geske, Buckler, Yanges, Maté, Pantano y Tecla Maynot. Hay que soñar con un triunfo español, un triunfo que esperamos contar enseguida también para toda la gente que escucha la tarde de COPE a través de la radio convencional, porque todo el mundo tiene que saber cómo contamos el ciclismo en COPE, porque todo el mundo tiene que saber, y toco madera, como un español que no es Pulito Rodríguez consigue la etapa, consigue el triunfo parcial aquí en GAP. A ver si no te gafa, Rubén. 13 para meta, enseguida volvemos desde GAP, enseguida estamos aquí dando pedales y dándole fuerza a Rubén Plaza, el español del Lampre, que ahora mismo es el gran favorito para vencer la etapa. Las 5, las 4 en Canarias.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
La bandera cubana ondea ya en su embajada de Washington, Lourdes Matei.
La ceremonia del izado de la bandera cubana que acaba de producirse restablece oficialmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba después de casi 55 años de ruptura. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El ministro cubano de Asuntos Exteriores era el encargado de izar la bandera entre los gritos de algunos asistentes a favor y en contra del régimen castrista. Las relaciones diplomáticas se restablecían a las 12 de la noche, hora oficial, en Washington y en La Habana, y tras este acto el ministro cubano de Exteriores se va a desplazar a la sede del Departamento de Estado para entrevistarse con el secretario de Estado John Kerry. John Kerry, que el próximo 14 de agosto visitará La Habana para izar la bandera estadounidense en su embajada.
El Fondo Monetario Internacional confirma que Grecia ha pagado su deuda.
En un comunicado, el FMI ha informado de que el país heleno ya no se encuentra en mora con el organismo tras haber incurrido en el primer impago de un país avanzado en la historia de la institución financiera a finales de junio. La Unión Europea ha hecho efectiva hoy la ayuda urgente de 7.000 millones de euros con los que Atenas ha comenzado a pagar a sus acreedores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, sigue analizando la implantación de la LOMCE con los sectores implicados. Mañana informará al Congreso por primera vez sobre las políticas de su departamento. Carmen Lavallén.
Faltan menos de dos meses para el arranque del nuevo curso y este lunes en Lérida, Méndez de Vigo lanzó un mensaje de tranquilidad a profesores y familias y una certeza que la LOMCE se va a aplicar en septiembre, en segundo, cuarto y sexto de primaria, en primero y tercero de la ESO y en bachillerato como estaba previsto, aunque dejaba la puerta abierta a posibles retoques fruto del diálogo que ha abierto con la comunidad educativa y las comunidades autónomas.
Cuando haya hablado con todas, haya hablado también con los docentes, haya hablado también con los sindicatos y vea cuáles son las posibilidades de encuentro que tendremos, pues hay una propuesta.
Sobre este asunto y sus planes al frente de Educación y Cultura se pronunciará mañana por la tarde el ministro en su primera comparecencia en el Congreso, menos de un mes después de asumir el cargo en sustitución de Bert.
La Dirección General de Tráfico ha puesto hoy en marcha una campaña de control y sensibilización sobre los excesos de la velocidad. La campaña finalizará el próximo domingo, Álvaro Rubio.
Tráfico duplicará con esta campaña los controles de velocidad, principalmente en carreteras convencionales y vías urbanas. El objetivo es concienciar del riesgo que supone acelerar por encima de los límites establecidos. Por ello intentan concienciar con lo siguiente.
En verano todos somos conscientes de lo que es hacer la maleta a toda velocidad o buscar un sitio en la playa a toda velocidad. De lo que no somos tan conscientes es que la velocidad también influye en un gran número de accidentes de tráfico.
Además, según la Comisión Europea, la velocidad interviene directamente en el 30% de los accidentes mortales.
Y en deporte seguimos muy pendientes del accidente fatal de dos pilotos de motociclismo españoles, David Oyer.
La tragedia se ha cruzado en el camino de Dani Rivas y Bernat Martínez, que han sufrido un accidente mortal en el circuito de Laguna Seca. Ha sido antes de llegar a la primera curva en la segunda carrera de Superbike del campeonato Moto América al verse involucrados en una caída múltiple. Por el momento se desconocen las causas del accidente. En fútbol, la Audiencia Nacional decidirá en las próximas horas si el Elche o el Eibar es el equipo que jugará en primera división el año que viene, aunque el presidente de la Liga, Javier Tebas, lo tiene claro.
Bueno, yo barrunto, si el juez de competición nuestro de la Liga, el juez de disciplina social, ha decidido que lo correcto era el descenso, si el Tribunal Administrativo del Deporte, donde hay 5, 7 o 6 letrados, han decidido que el descenso era correcto, yo creo que lo correcto es que se mantenga la sanción impuesta.
Y una última hora, informan nuestros compañeros del diario Marca que el Atlético de Madrid ficha a Felipe Luis por 3 temporadas y 16 millones de euros.
Pues Elena, esto es todo de momento.
Gracias Lourdes Mate, David Oyer. Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
En un minuto haremos la conexión con la cadena, con la tarde de COPE para contar el desenlace de esta 16ª etapa del Tour de Francia. Hay que soñar despiertos con el triunfo de etapa de Rubén Plaza Molina, que está con 55 segundos de ventaja sobre un grupo de 9 que viene desperdigándose en el descenso con muy poca fe. Riblon, Sagan, Degen, Geske, Buckler, Yangues, Mate, Pantano, Tecla Maynot. El pelotón viene a 18.34 en las posiciones cabeceras del pelotón del líder Chris Froome y del resto de favoritos. Hemos visto tomar sitio en la parte cabecera al Cinco Saxo de Alberto Contador. Puede que vivamos no solo un espectáculo, sino dos. Dos espectáculos, uno por el triunfo de etapa y una fiesta española, y otro entre los grandes favoritos, porque el Cinco Saxo sigue apretando y tensando muchísimo el pelotón, que están ahora mismo desgajando. Lo contamos desde ya en la tarde de COPE.
Tour de Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Muy buenas. Estamos a punto de poder vivir otro triunfo español en el Tour de Francia. Tenemos una carrera de dos carreras, una por el triunfo de etapa y otra la que nos quieran ofrecer los favoritos en la ascensión al Col de Mans. Ascensión de 8 kilómetros. Ay, Rubén Plaza, que te ha gafado, perdóname. Pero de momento mantiene Rubén Plaza Molina, el español del Lampre, 56 segundos sobre un grupo de 9. De 9 importantes, Griblon, Sagan, Degen, Geske, Buckler, Yangues, otro español, Mate, Harlinson, Pantano, el colombiano, y Tecla Maynot. Y el pelotón con el líder Chris Froome y el resto de favoritos viene haciendo otra carrera, pero ¿qué carrera? A 18.34. Ha tensado el Cinco Saxo de Alberto Contador en las primeras rampas del Col de Mans. Y lo que era un pelotón de 150 y pico tíos se acaba de quedar en un pelotón de si acaso 20. Lo estamos contando desde las 4 a las 3 en Canarias, en la aplicación de tiempo de juego, los dispositivos móviles de la cadena COPE y COPE.es para todo el mundo, con Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, querido compañero? Aquí luce el sol, aquí en GAP, espectacular como siempre la llegada, siempre aquí delante de la estación de tren. Así que nada, esperando a Rubén Plaza para vivir, si es posible, la tercera victoria española en este Tour.
Estamos en la fase descarnada, en la parte descarnada de este descenso de la Col de Mans, donde Joseba Beloki se dejó su cadera, su Tour de Francia, el que más le estaba apretando Lance Armstrong. Óscar Pereiro, ¿gana o no gana Plaza?
Yo espero y deseo que sí. Ahora, pues apenas a 6 kilómetros, yo estoy al 100% seguro de que va a ganar, aunque vemos a Peter Sagan, que se la está jugando hacia abajo. Y aparte de llevar ya 3 o 4 segundos puesto en este Tour de Francia, tengo que decir que en fugas
es un tío... ¿Cómo está este tío de la cabeza?
Pero que
no ¿cómo está Peter Sagan de la cabeza? Pero ¿qué pedales Eri está dando? ¿Cómo se tumba encima del manillar?
Pero es que no sabe...
¡Se va tumba abierta!
Que no sabe de alguna manera maniobrar y dejar hacer una fuga. En todo momento había corredores que podían aliarse con él a echarle mano a Rubén Plaza, y es que no dejaba moverse a nadie. Para mí, así con todo lo bueno que es y demás, a la hora de ir en fuga es un poco, muy poco inteligente Sagan.
Fíjate, ha bajado los 47 segundos. En nada hemos perdido 9 segundos con Rubén Plaza con respecto a Peter Sagan. Luis Pasamontes, tú que conoces bien a Plaza, tú que has sido compañero de Plaza, vas a sufrir más que nadie. Bueno, también Pereiro. ¿Gana o no gana?
Uf, yo estoy aquí al borde del infarto, Eri.
Sí que gana.
Espero, deseo y quiero que gane Rubén por muchas cosas, porque se lo merece, porque siempre ha estado al servicio de grandes líderes y como decía Machín antes en la otra cadena de COPE, pues siempre ha sabido trabajar para otros, también ha sabido coger esa responsabilidad, pero espero y quiero que gane, aunque Sagan se la está jugando increíble en este descenso, ¿eh?
Y en la otra carrera tenemos a Kreuziger seleccionando el grupo de favoritos. Machín, que se ha quedado el pelotón en Nibali, Bardet, Froome, Thomas, Contador, Kreuziger, Quintana, Valverde, Van Garderen, Barguil, Gessin y Mollema. Lo ha dejado en prácticamente un kilómetro en la florinata de la general.
Chapo de nuevo otra vez para Contador, al que realmente lo único que hay que mostrarle son palabras de agradecimiento por demostrar que prácticamente la primera rampa ha puesto a Kreuziger, ha dejado el grupo en una subida teóricamente que era fácil, o entre comillas, es más fácil para ir a rueda que atacando, en prácticamente 14 unidades. Se va a romper 12. Mucho la carrera porque la bajada va a estar muy muy intensa, como lo está demostrando ahora mismo Sagan, que está jugándose el todo por el todo y ha puesto por Rubén Plaza, porque si alguien se merece una victoria de etapa es alguien que sabe realmente lo que es trabajar para sus líderes.
Como diría un niño pequeño, se vale subiendo y se vale bajando, se puede atacar subiendo y bajando en este Tour de Francia, edición 102, etapa 16, 4200 para Rubén Plaza ante el acoso de los que vienen por detrás, 37 segundos para 4 kilómetros cuesta abajo.
¿Y qué me decís de Pantano, el biotipo de corredor colombiano que está aguantándole la bajada absolutamente todas las curvas a Sagan, que posiblemente sea uno de los corredores más locos, entre comillas, por denominarlo de una forma, o que más riesgo cogen en una bajada?
Uy, está bajando bastante cuadrado, Rubén. Esta es la curva esta es la famosa curva de Loki.
Aquí es donde bajó.
Sí, aquí
por
salió,
la campa.
Ahí saltó.
Aquí salió Armstrong justo en este árbol.
No, era la anterior. Aquí montó la bici de nuevo.
Eso es donde se montó, donde bajó de alguna manera otra vez.
¿Cómo va Peter Sagan ajustando las cunetas? Dios mío de mi vida. ¿Cómo va Peter Sagan intentando dejar de rueda a los otros? Pero también está muy valiente, como decía Machín, Harrison Pantano. Uy. Se le está haciendo pelota a Rubén Plaza. 3.300 para meta, 33 segundos.
Es espectacular ver aquí el final de
abajo,
en una pantalla
abajo,
gigante.
Plaza, ¿eh?
Se va a caer a estas, en una de estas, Sagan.
Esta es la curva Veloki. La que se sale Sagan.
Vamos a describirla para la gente que lo esté viendo. La que va a dar Sagan ahora mismo, efectivamente, es la curva de derechas. En la que...
No, esta no es.
La repetición la
puso. ¿Qué más da?
Estamos a otra cosa. Han pasado 12 años. Siempre el recuerdo presente. Y con el recuerdo está el capitán Alañá. 2.700 para meta a 18.33 de la cabeza de carrera. Viene el grupo de favoritos más que seleccionado. Rubén Plaza, 30 segundos para 2 kilómetros y medio con Peter Sagan.
¿Qué manera Peter Sagan de gestionar mal una opción real de la fuga? Porque él, al final, sabiendo que es muy rápido, que se la puede jugar, no puedes dejar nunca como hombre como Rubén Plaza pueda llegar a coger un minuto.
No quiso arrancar antes para no llevarse la clientela y al final ha tenido que arrancar.
Es tarde. Él podía aliarse con Riblón, que iba a atacar, y de repente Sagan...
Scarponi trabajando para Nibali para intentar de alguna manera romper en la bajada.
Hay que ir situando muy bien a la gente. Tenemos dos carreras por el triunfo de etapa. 2 kilómetros meta para Rubén Plaza con 30 segundos de ventaja sobre Peter Sagan. Y 18 minutos y medio más atrás viene seleccionado por el Tinko Sachs, ahora con el trabajo de la Astana, el grupo de los 12 más fuertes de este Tour de Francia. Nibali, Scarponi, como decía Machín, trabajando. Romain Bardet, Chris Froome, Geraint Thomas, Alberto Contador, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, TJ Van Garderen, Warren Barguil, Robert Gesin y Bauke Mollema. Esos 12 se han quedado a 18.33 de Rubén Plaza, que está a un kilómetro y medio de poder levantar los brazos, de alzar los brazos, el ciclista español del Lampre, con 30 segundos, ni sube ni baja.
Ya está
la diferencia
hecho
con Peter Sagan.
Está hecho.
Está rodando muy fuerte.
Tercera victoria española para Rubén Plaza.
Rubén Plaza.
Este año.
Uf, qué bien.
Victoria merecida.
Primera en gap.
Repito. Mal gestión de Sagan una vez más y va a volver a hacer segundo.
Pero
una
bendita sea hoy la mala gestión.
Yo sinceramente creo y discrepo que realmente quien lo ha hecho perfecto ha sido Rubén.
Sí, sí.
Ha atacado el momento exacto,
sí,
ha sabido mantener la distancia y sobre todo se ha regulado perfectamente. Absolutamente.
El último kilómetro para Rubén Plaza Molina, al que tienen que apuntar los focos. Otro español que se va a apuntar a una victoria en el Tour. Peter Sagan estará pensando mil cosas. Otra vez segundo. Y esta vez en fuga. Por no estar listo, por lo que sea. Pero el listo de la clase. De esta clase de 16º A. De las 16 etapas del Tour de Francia, edición 102, se llama Rubén Plaza, y es español, y mira hacia atrás, y va a cumplir las 4 horas y media de carrera, y va camino del triunfo de su vida, de un triunfo de etapa en el Tour de Francia. Rubén Plaza ya se lo cree, Rubén Plaza, Quique Iglesias, aprieta el puño.
Sí, señor, aprieta el puño, y además es que Peter Sagan ya mira para atrás, en lugar de para adelante, de dorsal 156, y es de Ibiri. De Alicante, alicantino, primera temporada en el Lampre, después de unos años en el Movistar.
Ibi.
Levanta el... De Ibi, sí, de Alicante, sí. De Ibi. Así que nada, ahí está, para narrarlo hoy.
Alguien se hace ciclista, sueña con momentos como este. Se sube la cremallera del Mayor, que se ve el patrocinador. Rubén Plaza se lleva el pulgar a la boca, dedicándoselo a un niño. Rubén Plaza, Molina, España, Lampre. ¡Vencedor de la etapa!
¡Qué sorpresa, madre mía!
Bien, muy bien por Rubén Plaza, muy bien por Lampre. La verdad que me alegro enormemente porque es un corredor y una persona excepcional. Y el equipo se lo merece después de que Rui Costa no estaría en carrera y prácticamente todas sus bazas estaban depositadas en ellos. Muy bien Valls también, muy bien ayer, hoy también Nelson Oliveira, muy bien todo el equipo Lampre.
Gracias, Peter, por seguir haciendo
Peter
segundo.
Sagan golpeándose el pecho en señal... De otra vez al palo, Peter Sagan segundo, tercero Harlinson Pantano, se acabaron las bonificaciones, entra Geske, entra Jungles, entra Ribón, y ahora hay que irse casi 19 sí. minutos más atrás, a 18.34, donde viene la lucha
bajada,
entre los grandes del Tour de Francia.
Va a estar muy bonita la bajada.
Pero vaya alegrón que nos hemos llevado.
Enhorabuena, Rubén. Gracias. Vaya victoria, vaya sorpresa.
Bueno, sorpresa... Relativa porque...
Cuando uno gana la etapa es muy difícil poder acceder y ya lo que ha conseguido Quique, se lo digo yo que he estado ahí abajo, cuesta un triunfo porque el que gana la etapa es absorbido por una banda de gorilas para llevarle al podio. Cuanto antes entra Maté a 1.23 de Rubén Plaza y ya nos centramos en lo que pasa atrás, trabajando el conjunto Astana, trabajando Miquel Scarponi, contador nerviosísimo a rueda de Scarponi, una rueda conocida, como nos gusta ver a contador con su cabalgar característico. Un abrazo Carlos Sáez, que le encanta que diga esta frase.
Estos últimos días me estaba encontrando bien, había andado ya en fuga algún día. Al inicio de este último puerto lo conocía bien de otros años. He visto que se han empezado a mover, yo todavía llevaba un puntito de fuerza y bueno, he arrancado y ahora...
¿Qué día de tu vida?
Sobre la bici, sí.
Sobre la bici, sí.
Qué grande.
El matiz.
Está claro que él ha sido la dedicatoria a su hijo, sí. Está claro que tanto en la meta como en las declaraciones se está acordando la familia y eso es de ser todavía mucho más grande todavía.
Rubén Plaza Molina, vencedor de la etapa español del Lampre, y ahora viene la lucha entre los grandes y se produce el primer movimiento entre los principales de la clasificación general. Se trata de Romain Bardet, que trata de saltar, aprovechando la guerra de marcajes entre los 5 primeros de la general. Cierra el hueco de asfalto Alejandro Valverde, que se lleva rueda contador a rueda Nibali. A la rueda de Nibali viene Chris Froome, a rueda de Froome Nairo Quintana, a rueda de Quintana Geraint Thomas, a rueda de Thomas TJ Van Garderen. Alejandro Valverde está tirando para volver a reintegrar a Christophe Gibbon a este grupo de 13 magníficos.
Y veíamos,
está muy bien,
veíamos
está muy
que...
bien, porque Alejandro está consiguiendo que de alguna manera Chris Froome vaya simplemente con un compañero y yo no sé Geraint Thomas cómo se defenderá bajando, pero Alejandro baja muy, muy, muy bien, Contador baja muy, 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 muy bien, Nibali baja súper bien también y ojalá le echen la
¡qué tensito va Contador! ¡Qué observador va Contador! ¡Qué nervioso va Contador! Se puede producir hoy el ataque de Contador después de pasar algunas penurias en la pasada semana. Alejandro Valverde mirando por encima de su hombro derecho y ve cómo viene Contador con su cabalgar nervioso.
Nairo
y eso
ataca.
También altera Nairo. De alguna manera Alejandro Valverde. Se abre a la derecha Vincenzo Nibali también para buscar información del resto de contendientes. Geraint Thomas ahora mismo intenta llegar a la altura de Alejandro Valverde para poner el ritmo que interesa a Chris Froome, que ahora mismo va a la derecha del otro escalón. Y ataca Warren Barguil, parte derecha de la calzada, carril derecho de la calzada. Warren Barguil, mira Alejandro Valverde. Nairo Quintana viene justo al otro lado de la carretera. Geraint Thomas pasa a la izquierda de Nairo Quintana, todo el mundo observándose, jugándose la partida de póker en las rampas del Col de Mans. Después 12 kilómetros de tumba abierta, 12 kilómetros aquí de descenso, parece que a Barguil sí que le dejan hacer.
Sí, es un corredor que no es peligroso de cara a la general y aquí lo que están haciendo ahora mismo es tanteando y sabiendo que la guerra está unos kilómetros más adelante y que va a ser una guerra de mucha, mucha, mucha tensión, porque repito, la velocidad que se coge para abajo es muy grande.
¡Ojo a Contador! Alberto Contador sale por la parte izquierda. Alberto Contador se lleva rueda a Romain Bardet. Sale rápidamente también Alejandro Valverde a ese ataque de Alberto Contador, al que Chris Froome recupera más tarde.
No se Geraint mueve.
Tomás no sale. Llega Contador a la altura de Barguil. Contador, Bardet, Alejandro Valverde. Llega Chris Froome a la rueda ahora mismo de Warren Barguil. Geraint Thomas ya no viene tan alegre como en las pasadas jornadas. Primera oscilación de la tranquilidad que había en ese grupo de Alberto Contador.
Y va muy bien Nairo Quintana, ¿eh?
Sí. Ataca a Vincenzo Nibali. Después del ataque de Contador ha venido el de Vincenzo Nibali. Es un ataque duro de Vincenzo Nibali. Recordemos, Nibali está octavo en la general.
Qué bonito.
¿A cuánto? A 6 minutos y pico, no, a 8 minutos en la general. Vincenzo Nibali viene muy lejos. Y por eso nadie sale de primeras. Alberto Contador se pone la rueda de Robert Gesin. Robert Gesin ahora mismo está tensando ese grupo de favoritos. Gesin, Contador, Valverde, Quintana, Froome, Van Garderen en fila. Están ahora mismo siguiendo la estela de Vincenzo Nibali.
Uy, qué malo va a pasar bajando Froome.
Qué malo solo. Y se está quedando solo, ¿eh? Ha sufrido ahí Thomas, Poels, que aguantaba. Hoy se ha quedado Richie Porte, pero aguantaba Poels. Y a ver si dejan a Froome solo y se pone. Recordaros que en 2013 Contador ya lo intentó en este descenso. Casi se va al suelo. Después Froome se quedó solo. O sea, que yo creo que Alberto se la va a jugar hacia abajo, ¿eh?
Creo que yo no quiero ser malo ni nada por el estilo, pero yo sería muy putilla en esta bajada, conociéndola como la conoce Alberto Contador. Sabiendo lo peligrosa que es, incluso me la jugaría. Te lo digo así, claro. Yo me la jugaría a que Froome tenga un error en el día de hoy.
Está claro que depende quién asuma las responsabilidades y quién asuma más riesgos. Froome es más inconsciente y veremos si alguno de los que teóricamente no estamos hablando, Nairo, etcétera, etcétera, por seguir realmente a gente que pueda abrir diferencias, puedan asumir ciertos riesgos que pueden pasar factura y que la etapa de hoy, en estos momentos, hay mucha tensión.
Lo que pasa
¿cuánto
que ahora,
les puede quedar de puerto más o menos
nada,
ahí a la llegada?
300 metros al 300 nada, metros nada, a Nibali.
Muy poquito, ¿eh?
300 metros 15 a Nibali.
Segundos, 15 segundos ha sacado Vincenzo Nibali a este ataque. De momento, Nibali está a 8.17 del jersey amarillo. No es amenaza el actual vencedor del Tour de Francia, que va a pasar enseguida bajo la pancarta de premio de montaña, segunda categoría del Col de Mans. Pasa ahora Vincenzo Nibali con 15 segundos seguramente. En el Sky no solo está Geraint Thomas, también está trabajando Wout Poels, ahora mismo conduciendo el grupo de favoritos en la persecución de Vincenzo Nibali. Dos hombres del Sky, el tercero es Froome, a rueda de Froome y de Valverde. Luego Quintana, Contador, Gesin.
La pena es que tenían a Froome sin compañeros y es darle un poquito más de continuidad, porque al final la bajada a Froome puede permitirse el lujo de alguna manera, bajar un poquito más despacio, pero después va a tener dos corredores para hacer prácticamente 2,8 kilómetros a rueda de dos corredores que le pueden llevar hacia adelante, ¿no? Es una gran pena aprovechar esos momentos de cuando se queda sin equipo, no darle continuidad a ese corte.
Y muy bien el
no
tiburón,
¿eh? Está el Aníbal y para una bajada, ¿eh? 11 kilómetros meta para Vincenzo Nibali. Vienen por detrás pasamontes a 15 segundos los demás del grupo de los importantes del top 10 del Tour de Francia.
Sí, Nibali me comentaban en el equipo que está bien físicamente, lo que pasa es que tuvo un bajón muy importante a nivel mental porque no se encontró en el muro de Uy como esperaba después del gran Tour que hizo el año pasado y le ha afectado, pero físicamente está muy bien, lo está demostrando que en cuanto puede se está lanzando hacia arriba y vamos a vivir un descenso de Nibali trepidante.
O sea que Nibali, todos los perdidos por psicológico, no me lo crees, este tío sí. No pudo haber ganado
escucha, Óscar, no. estaba muy tocado a nivel mental, ¿eh?
¿Y o sea, cómo puede estar Contador entonces?
¡Ojo a Valverde! Ataca Valverde por la parte izquierda en los primeros metros de descenso del Col de Mans para el grupo de los importantes. 10.600 para meta para este grupo, pero hace ya un buen rato que ganó un español aquí, hace casi 8
vamos,
minutos.
¡Vamos, Alejandro!
Ay, va, Rubén Plaza Molina abriendo hueco a Alejandro Valverde, marcando la bajada que interesa.
Thomas.
Geraint Thomas Poel para queda, el Sky con Froome a rueda. Está sufriendo Wout Poels ya para mantener la estela de los favoritos. De hecho, dice adiós a la estela de los favoritos. Vuelve a quedarse Froome tan solo, que ya es bastante, con Geraint Thomas, con el ciclista galés del conjunto Sky. Y ahí está Contador, ahí está Van Garderen, Quintana, Barguil, Chris Froome, evidentemente. Pero no está Vincenzo Nibali, que ha cogido unos metros de ventaja y que está también abriendo la tumba para intentar limar segundos en la clasificación general.
A ver, Alejandro, si consiguiera entrar con
han cogido
fuera,
a Valverde ya otra vez.
Si con que Tomás entrara con 3 metros ahí más o menos a cuando se gira a la derecha y realmente la carretera pasa de ser un asfalto bueno a ser realmente un asfalto de supervivencia, sería clave. Yo creo que Alejandro volverá a intentarlo, porque yo creo que se equivocó en la referencia, ¿no? De saber justamente dónde empezaba realmente la bajada peligrosa.
Y Nairo tiene que poner esa rueda de Alejandro, no puede dejar ahí en el medio a no, Froome y a Thomas.
Todos tienen que ir por delante de Froome, todos.
Porque vuelve a entrar Bontempos para echar un cable, el ciclista del Sky, para que sean tres Sky, dos más Froome. Alejandro Valverde enseñando la trazada al grupo que está ahora mismo tras la estela de Vincenzo Nibali, que está sasando, que diría Luis Moya, en cada curva para intentar hacerla lo más recto posible, para intentar frenar lo menos posible, para intentar recortar segundos
muy
en la general. Tiene
bien
valor Nibali, no tendrá fuerzas, pero también es un ciclista
muy
que
bien,
tiene un gran valor y es un gusto poder tenerle en la Vuelta a España. Ojalá se cumpla lo que ha dicho Alexander Vinokurov.
Ahora, es que estoy deseando verlo girar a la derecha. Muy bien Alejandro, dándole continuidad a la velocidad, que en ningún momento se recupere, que no entre Pols. Lo está haciendo perfecto. Lo único que sí que es cierto, Nairo Quintana tiene que poner esa rueda de su gregario en este momento, porque Alejandro traza muy bien, es un hombre que se la juega, pero tiene mucho dominio de la bicicleta y nunca puedes ir detrás de un tío tan inseguro como Froome, porque te puede de alguna manera desviar la atención o equivocarte en una trazada e irte detrás de él.
Está buscando precisamente la estela Nairo Quintana de Alejandro Valverde, que ha quitado Romain Bardet de la cabecera de ese grupo perseguidor ahora de Vincenzo Nibali. Trata de abrir Alejandro Valverde hueco, persigue en primera persona Alejandro Valverde.
Vamos, Nairo.
Está Nairo Quintana también un poquito más atrás, pero no acaba de cogerle el punto Alejandro Valverde. Nairo Quintana, a rueda de Quintana está Gesin, a rueda de Gesin Barguil, a rueda de Barguil Van Garderen, a rueda de Van Garderen, o intentando coger a rueda de Van Garderen, viene Bauk Mollema, y cerrando ese grupo está Alberto Contador. Entra en ese grupo otra vez Wouter Poels.
Yo te diría que le están haciendo un hueco ahí, un tapón ahí a Quintana.
Sí,
espectacular.
Sí. Pero es que
ahí va, ¿qué ha pasado? Alguien se ha ido por la curva. Alguien se ha ido por la curva. Alguien se ha ido por la curva. Creo que no hay demás. Uy, se han tocado.
Aquí empieza lo malo. Aquí empieza lo malo.
Tomás, es Tomás, ¿no?
Es que se ha hecho un recto Barguil impresionante.
Madre mía, ha tirado a Tomás.
Es Geraint Thomas y Barguil.
Vaya golpe.
Menos mal. Bueno, se ha ido contra una silla.
Contra el poste.
La cabeza contra el poste.
Madre, vaya golpe.
Madre de Dios bendito. Que no sea nada, por Dios.
Esto no lo queremos.
Y se quedan Valverde, Froome, Bardet, siguiendo la estela Van Garderen. Yo creo que les ha cortado el cuerpo a todos.
Este Barguil es un Garren.
Madre mía.
Vaya recto que se ha marcado Barguil.
Se ha marcado un recto Barguil que ha empujado a Geraint Thomas.
Es que
y Thomas se va contra... Uy, la cabeza contra el poste.
Vaya golpe,
occipital.
Vaya golpe.
Madre mía. Ya es lo único que me interesa, saber que está bien Thomas.
Y mira, lo que hablábamos, desgracia para ti, esperemos que no sea absolutamente
nada.
No,
ha sido por delante. Eri, ha sido el hombro izquierdo, ¿eh?
No, digo
ha sido entre el hombro y el cuello, ¿eh?
No, fue la cabeza, fue con el casco. Hablábamos de Nairo,
Una cosa es lo que esperamos y otra lo que ha pasado.
Alejandro está esperando delante porque Nairo va cortado. Mira lo importante que sería que fuera Nairo detrás de Quintana.
Es que tienes que ir ahí.
Quintana no iba bien situado en ese grupo y le ha pillado un poco la incidencia como gran testigo.
Y Alejandro tuvo que frenar.
Y Vincenzo Nibali abriendo 11 segundos y por detrás vienen el resto, pero ya no está Geraint Thomas.
Y lo que está claro que ahora mismo la guerra que tiene Gesin con Nibali es por la posición de la general. Ha asumido también Gesin incluso por delante, cuando Gesin también es prácticamente igual que Froome, no es para nada habilidoso.
No, lo que pasa es que yo creo que la gran clave estuvo en la caída. La caída de alguna manera hace que Alejandro pare el ritmo, sabe que por detrás Nairo viene cortado, tiene que parar.
Está ahí Geraint, ¿eh?
Pues sí. Para tener que parar da bastantes pedales Alejandro Valverde.
Ahora,
que está conduciendo ese grupo.
No, pero Eri, iba solo. Barguil, Froome y Alejandro. Alejandro ve para atrás, sabe que Nairo se queda aquí cortado por el tema de la caída y para de dar pedales y ahora vuelve a acelerar.
Sí.
A Contador le está costando seguir la rueda del ritmo que marca Valverde, ¿eh? A Contador le está costando mantenerse ahí. A cola de ese grupo, recordemos, caída de Geraint Thomas en este descenso. Se ha estampado contra el poste.
Me ha parecido verle, detrás, ¿eh?
No, era Poels.
Era Poels.
Que además Poels, cuando ha visto la caída, ha hablado por el micro al equipo para lógicamente, cubrir a su compañero. Pero yo creo que Contador...
para meta para este grupo hace un rato ya que ganó Rubén Plaza hace 13 minutos. Número de la suerte que ganó Rubén Plaza. Vincenzo Nibali ganando 16 segundos con el grupo donde están Froome, Poels, Contador, Quintana, Valverde, Van Garderen, Gesing.
Yo creo que el Contador está marcando, Eri, la distancia un poco de seguridad, porque está viendo que hay tanta tensión entre esos seis corredores que le preceden, que realmente él quiere evitar esas caídas, porque no baja mal.
El Contador todavía están Mollema, Poels y Barguil.
Lo que os decía, que en 2013 se lanzó Alberto, no llegó a caerse, a ser una caída gorda, pero sí que tú se fue a la cuneta y después tú ahí, no sé si os acordáis, con Nairo, sus más y sus menos. y a lo mejor pues le recuerda un poco aquello y está bajando con respeto, y después de la caída de que ha visto en primera línea, pues seguro que...
Pero, peligros aparte, las cosas hay que decirlas siempre. Nairo hoy no está bien colocado en ningún momento. Cuando un corredor como Alejandro Valverde, con todos los galones que tiene y está a disposición tuya, sabes que baja muy bien, se pone a tirar para abajo, tienes que coger su rueda. Tienes que coger... Esta
no
es la curva
dejan,
peligrosa.
No le dejan, Pere, no le dejan.
No, también,
Alejandro,
a ver.
Valverde, Chris Froome, Romain Bardet, Van Garderen, Nairo Quintana cerrando hueco de asfalto con la rueda de Van Garderen, la rueda de Quintana, Gesin, la rueda de Gesin. Como muy prudente contador, cerrando ese grupo Warren Barguil a 14 segundos de Vincenzo Nibali. Pero claro, aquí hace tiempo, ya insisto, que ganó un español, Rubén Plaza del Lampre, alicantino del Lampre. La tercera para el ciclismo español en este Tour, después de un Tour en blanco.
¿Se cayó este o qué?
Tony Galopin.
¿No? Claro. Se cayó,
sí,
yo creo, ¿no?
Eso parece, sí. Está enfocando la cámara Tony Galopin, parece ser que viene de una caída. Y aquí ya prácticamente le quedan los 3 kilómetros planos en los que hemos visto antes la lucha entre Plaza y Sagan. Y realmente ahora mismo tirará por detrás Gesin para coger a Nibali y acabarán llegando todos juntos.
Y muy bien.
Valverde sigue tirando y Quintana sigue sufriendo.
No, y lo que decíamos, aparte de que Nairo tiene que ir a rueda de Alejandro, o sea, cuando pasa Alejandro a marcar y a dirigir el pelotón en el descenso, tiene que asegurarse y cerciorarse de que Nairo viene, porque luego es muy complicado pasar. También
se ha frenado Valverde, claro, le pasa a Gesin, llega
no
Poels,
puedes.
Llega Froome, Bardet, y cerrando ese grupo, Contador y Quintana.
Lleva un hueco majo, Nibali.
Sí, pero aquí lo que estoy hablando, va a tirar Gesin, porque está claro que Gesin está con la calculadora ahora mismo, sabiendo que él es séptimo y que Nibali es octavo.
Madre de Dios.
Ahí hablaban Froome y Poels un poco de a ver si han escuchado algo, imagino ya que les habrán dicho cómo está su compañero, esperemos que bien.
Ha reanudado la carrera, ¿eh?
Y dentro de lo que es Chris Froome y demás, no le vi para cometer ningún error, ¿eh? Bajó dentro de lo que es él bastante bien.
No, y bajó en segunda posición,
pues
siempre.
Si se ha vuelto a subir a la bici, Geraint Thomas, es que aquí hay un ángel.
Sí.
Madre mía.
Sí, pero el poste ese ahí, vaya cabezazo.
Madre de Dios.
Pues con ese cabezazo no sé cómo lo ha tirado el poste.
1.800 para meta para este grupo de importantes.
Yo
al final
es...
19 minutos para que no pase demasiado,
golpe...
más que la caída de Thomas, que ya es bastante.
El golpe de Thomas no fue más fuerte que el cabezazo que debió dar Peter Sagan al llegar al autobús. El casco debe estar igual, más o menos, ambos.
¿Cuántos Sagan segundos ha hecho Sagan, Capi? ¿Cuántos segundos ha hecho Sagan
cinco,
este Tour?
Cinco.
Este es el quinto.
Yo creo que con 6 le convalidan victoria, ¿no?
¿Cuántos ha hecho? ¿Cuántos ha perdido? 30 segundos, pero...
¿Cuántos segundos puestos?
Segundos puestos, es diferente a segundos.
¿Cuántos es el quinto?
Tiempo. Cinco.
Creo, no, seis.
Este es el quinto, hacenme caso.
Cinco.
1.200 para meta, 1.200 para meta para Vincenzo Nibali. La etapa se acabó hace un buen rato cuando ganó Rubén Plaza, se encapota al cielo. Último kilómetro para Vincenzo Nibali, que fíjate, por ser valiente va a sacar 22 segundos.
Bueno, está mal. Y no está mal, y sobre todo un tío que ganó el Tour el año pasado y aprovecha cualquier momento, sin tener las fuerzas del año pasado y sin estar disputando por el podium, igual que Alberto. Dos corredores que demuestran su
Valverde. ¿Tú crees que va a sprintar Valverde aquí en la meta o no?
No tiene ningún sentido, han llegado 20 y tantos corredores
of
por
course,
delante.
Of course.
Pero sí, vamos, lo llevan los genes.
Eso es. Ahora está diciendo, hostia, está la grupeta de Murcia, coño, Domingo, hay que ganar aquí.
Ha costado sobre su manillar Vincenzo Nibali, no dejando nunca de dar pedales, no dejando nunca de someter su cuerpo al máximo esfuerzo para intentar sacar la mayor renta de segundos posible. Bravo por este tipo de corredor también, aunque no sea español, ciclismo sin banderas. Vincenzo Nibali, últimos 400 metros y por detrás, ahí vienen los Froome, Valverde, Quintana, Contador, Barguil, todos juntos y de la mano para entrar en los últimos 500 metros. Y me jugaría unos eurillos de Quique Iglesias a que Valverde va a intentar sacar segundos de asfalto en esta meta.
Aunque
ya no hay bonificaciones ni hay nada.
Seguro que sí.
Vincenzo Nibali entra en línea de meta. Vincenzo Nibali,
muy bien,
el
Nibali,
ciclista italiano,
sí,
el actual vencedor del Tour de Francia,
muy bien,
que le va a sacar del orden de los 25 segundos al resto de importantes. Mira Contador, que sprinta Contador al final y nos deja mal aquí a todos. Contador, Gesin, Valverde, Froome, Bardet,
Van
Garderen.
Ahí va
Contador abriéndose a la zona derecha de vallas para lanzar el sprint. Se pone rápidamente a la altura de Contador, que no es el más rápido, ni mucho menos Wout Mollema. Entran juntos. No sprinta nadie, entran juntos.
Mira,
Contador,
Alejandro.
Mollema, Bardet, Froome, Quintana. Y ahí viene Geraint Thomas. Geraint Thomas con el trabajo de Wout Poels. Después del trastazo que se ha dado contra el poste, va a perder muy poco tiempo, ¿eh?
Bueno, es increíble.
Muy
después
poco
del
tiempo.
Golpe,
madre
o sea,
mía.
Nada, si le ha costado más salir desde el agujero que lo que se ha hecho.
¿Y cómo está ese casco? Ahí ese casco tiene que estar...
Casi un cabezazo.
Voy a darle un poco de espacio a Contador.
Vale, pues le damos espacio a Contador. A ver si le damos la cobertura suficiente de ese micrófono inalámbrico. Thomas y Powells van a ser los siguientes en entrar en la línea de meta. La gran noticia es que está bien Thomas, que no se ha hecho nada Thomas. Han entrado juntos todos los favoritos, todos los importantes, salvo Thomas, que se ha dejado. Pues ahora lo voy a ver por el transporte.
Alberto, bueno, ha pasado de todo, una caída de Geraint Thomas, no ha podido ser.
Sí, está la caída. Iba justo un poquito detrás, esa curva precisamente me caí hace dos años. Y bueno, esto está bajando un poquito a lo loco, está dejando un poquito de distancia. Ha habido un par de sustos y mira, algunos sí que se han caído. Bueno, pues la verdad que bastante mejor. Lo único que pegaba muchísimo viento en la subida, era complicado. Ha habido una vez que he probado, yo creo que ha habido gente que la ha costado un poco. Lo único que era complicado darle continuidad a uno solo. Y bueno, ahora tenemos un día de descanso para recuperar y ver qué tal estamos.
Y luego queda todos los Alpes, que es lo que dijiste tú ayer. Hasta muerte vas a ir, ¿no?
Bueno, hay que intentar buscar oportunidades. A ver, al final es un tour diferente para mí, en el cual tengo una diferencia muy, muy grande, y en el que el tú a tú ahora mismo no estoy igual de fuerzas. Entonces, pues bueno, si veo que hay alguna otra oportunidad para poder aprovechar, aprovecharé.
Sin embargo, cuando sales, salen a por ti. No te dejas ni un segundo.
Sí, bueno, pero eso me sorprendería lo contrario.
Vamos, ¿por qué no, por la diferencia que tienes con respecto a Chris Froome?
Bueno, pues sí, ¿no? Al final hay mucho margen de maniobra, tampoco hay muchos movimientos. Un día nos hemos movido Vincenzo y yo. Y bueno, pero bueno, todavía queda, aunque solo quedan 5 etapas, 4 además en los Alpes, es muchísimo.
27 segundos le ha sacado a su movimiento Vincenzo Nibali. Con respecto al grupo de favoritos, Geraint Thomas se ha dejado nada, se ha dejado 38 segundos después de la caída que hemos visto. Esas son las dos grandes incidencias de esta etapa. Además, Elena, de que ha ganado un español, Rubén Plaza, se apunta a la tercera para nuestro ciclismo en esta edición 102, en esta edición 2015 del Tour de Francia.
Muchísimas gracias, Eri. Vaya susto que nos hemos dado al ver a Geraint Thomas, pero como has escuchado, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE ha vuelto a la carrera y sobre todo victoria de un español, de Rubén Plaza. Mañana de nuevo viviremos otro final de etapa apasionante en el Tour de Francia aquí en COPE.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Mañana estaremos muy atentos a todo lo que ocurra en torno al Tour de Francia, que ocurren cosas también en el día de descanso, porque mañana es el día de descanso antes de la batalla final, de las batallas finales de aquí al Pedoe, de aquí a los Campos Elíseos. Ganó Rubén Plaza, el alicantino del Lampre, un español apuntándose la tercera para nuestro ciclismo. Ahí cuando se vaya esta quinta de los 70 y pico y los 80 y pico, ¿qué será de nosotros? Pero ahora toca disfrutar. Entra ahora Toni Galopén, después también de haberse caído. Ha imprimido mucho respeto la caída de Geraint Thomas en el grupo de favoritos, no para Vincenzo Nibali, que ya había pasado mucho antes y que ha seguido arriesgando. Nos encanta la gente que arriesgue, somos muy de Nibali, somos muy de Contador, que también lo ha intentado, pero también hemos escuchado en el micrófono de Quique Iglesias decir que pegaba el viento de cara y que ha sido poco menos que imposible abrir hueco, más que nada porque a él no le dejan hacer, ni Froome ni sobre todo Valverde. Normal. Que se está ganando el premio de enemigo público, Eri, número uno de Contador y de los contadoristas.
Eri, eso iba a decir, en las palabras, en las declaraciones de Alberto Contador, ¿qué notáis de raro o qué notáis de especial? ¿O a quién echáis en falta en ese últimamente los únicos que están atacando y somos valientes como Aníbal y yo? Yo creo que falta Nairo Quintana y falta sobre todo Alberto o Alejandro Valverde, que para mí Valverde es el corredor que más veces ha atacado de los favoritos en este Tour de Francia. Para mí eso indica, por mucho que nos quieran negar, que algún rocecillo sí que hay. Porque solo ver que mueve la carrera el Nibali es que de alguna manera no quieres ver lo que está haciendo Alejandro Valverde, bueno, y Nairo Quintana.
Es verdad.
Bueno, pero está claro que Nairo Quintana es el segundo en la general y Van Garderen sobre todo es el que no ha hecho prácticamente... Sabemos que está ahí porque vemos la clasificación, pero realmente Contador tiene que atacar. Y hay dos etapas después del día de descanso, que son dos etapas realmente que el que quiere atacar son las dos oportunidades que tiene, porque el resto de etapas son la Tussier y Alpe d'Huez, que son única y exclusivamente montaña, donde creo personalmente que
que en estos momentos Froome es superior o por lo menos está al mismo nivel que el mejor.
Yo me quedo con la actitud de los tres equipos, ¿no? Astana, Saxo y Movistar. Al principio Alberto poniendo a Krausiger a trabajar y haciendo mucho daño al grupo. Después Scarponi para Nibali, Nibali arrancando, Alejandro moviéndose. O sea, yo creo que esto nos da un muy buen presagio para los Alpes.
Eso queremos creer, pero yo esperaba más de hoy, sinceramente.
No. Bueno, al final
yo no estoy de acuerdo, Yo lo siento, no estoy de acuerdo porque entre otras cosas,
mira qué imagen, Sandro... perdona, déjame que cuente esta imagen, Alaña, cara a cara haciendo rodillo con las bicis contrapuestas, Froome y Nairo Quintana comentando la jugada, hablando, no sé en qué idioma, pero hablando al fin y al cabo. Nairo la Quintana caída, ¿no? Alejandro Valverde, los dos mejores en la clasificación general.
Le está explicando la caída de Thomas porque Froome iba adelante y Nairo la vio en directo.
Sí.
Me gustaría saber en qué hablan.
No, en español, porque no olvidemos que Froome estuvo en España durante un montón de tiempo.
Es muy amigo de Carlos Verona.
Va a llegar la grupeta enseguida, Carlos Verona. 300 metros hace 25 Verona, minutos Verona, casi. Verona. Que ganó, vale, Rubén Plaza. El ciclista alicantino del Lampre Mérida, la etapa, la 16ª del Tour de Francia. Y ya con los que han entrado, capitán, podemos hacer un esbozo de cómo queda el top 10. Hay que aplicar sobre todo.
Dime. Aún falta la grupeta de Greipel,
Hombre, sí, claro. Hay varias grupetas.
No, por eso digo hay que fuera aplicar, de control.
Hay que aplicar. No. Lo que ha recortado Vincenzo Nibali, esos 28 segundos de Nibali, y aplicar lo que se ha dejado Geraint Thomas.
Está de momento la general, de momento oficiosa. Froome líder, Quintana segundo a 3.10, tercero Van Garderen a 3.32, cuarto Valverde a 4.2, quinto Contador a 4.23, esto no cambia, ahora sí que cambia, sexto Geraint Thomas a 5.32 a pesar de la caída, séptimo Robert Jessing a 6.32, octavo Vincenzo Nibali a 7.49, que también cambia, noveno Bauke Mollema a 8.53, décimo Warren Barguil a 11 minutos 3 segundos. ¿Quién desaparece de los 10 primeros? Pues Tony Galopén, que ha perdido hoy 3 minutos y pico.
Pues así queda la parrilla de salida de la clasificación general de cara a los Alpes de verdad. Ahora estamos a los pies de estos colosos que van a dilucidar quién gana el Tour de Francia, si es el gran favorito Chris Froome o si la carretera tiene preparada alguna sorpresa, como le ha podido pasar hoy a Geraint Thomas, más que desagradable, pero ha funcionado el capote de los ángeles de la guarda que a veces acompañan a estos ciclistas, no solo en el Tour de Francia, sino en cada una de las carreras del circuito profesional, neoprofesional, sub-23 y élite, que hay mucha gente que ha escogido la bici como modo de vida y son muy pocos los que llegan.
No, y Eri, lo que hablábamos antes de lo que nos ha deparado el día de hoy, al final ha habido unos momentos clave que hemos visto. Ha sido cuando se ha quedado Froome sin Poels y sin Thomas, que no ha habido continuidad ahí, que podía haber hecho que el descenso lo hiciera sin guía, y después lo que hablábamos, ¿no? Que Nairo no iba bien posicionado detrás de Alejandro y también podría haber sido interesante. Mucho más tampoco se podía hacer en la subida. La bajada estaba determinada también por la caída, en la que todo el mundo ha cogido bastante respeto. Pero bueno, yo sí que soy optimista. No sé, antes el capitán que decía que no estaba del todo de acuerdo. Capi.
¿Con qué?
Con lo que yo decía, que te decía que yo sí que era optimista para los Alpes con el movimiento de los tres equipos que habíamos visto hoy.
Yo me refería a los resultados de la etapa de hoy, tan optimista de acuerdo con los resultados.
Ahora, tenemos que analizar es realmente que Froome es otro corredor en situaciones complicadas con agua y sin agua. En el pavé con agua es inexistente, sin agua ha hecho un pavé espectacular. Y hoy la bajada, lejos de que no ha pasado momentos malos, ha ido posicionado siempre en segunda y tercera posición.
Os lo dije el otro día, que estaba como más ágil.
Sí, ágil. Tú ponle cuatro bidones con agua en una curva, verás lo ágil que es.
Ya, pero es que él se ha ganado el no tener que subir cuatro bidones en una curva.
No, me refiero a que esté mojado en la carretera, me refiero.
Bueno.
No, que evidentemente hoy a mí me ha sorprendido, porque aparte de bajar la rueda de...
No sé, compañeros de Madrid, si estáis viendo a Rubén Plaza.
Sí.
A ver si se puede escuchar.
Es ya mi quinto tour. Quizás el primero en el que, después del abandono de Rui, ¿no? Por desgracia, pues teníamos toda libertad para pelear por la victoria. Y un par de días esta parte me está encontrando bien, he estado buscando las fugas con relativa facilidad y bueno, pues hoy la he conseguido coger. Se ha rodado muy rápido todo el día. Conocí al final pues de otros años, aquí de hecho ganó Rui en 2013. Y bueno, exprimiendo las fuerzas a tope hasta la línea de meta.
Además has atacado como un valiente nada más empezar esa subida a Manche, que es tan mítica la subida como casi la bajada, por el peligro que entraña.
Sí, por desgracia para el ciclismo español pues nos lleva a recordar a la Joseba, ¿no? La caída tan fea que tuvo que le hizo abandonar aquel Tour. Yo he tenido un susto en una de las curvas también, me he acordado todavía más de él en ese momento. Pero bueno, en el ciclismo final pues no solo son las subidas, también son las bajadas y hay que tener sangre fría y sabértela jugar cuando toca, ¿no?
Muchas gracias Rubén, enhorabuena.
Las palabras de Rubén Plaza, el vencedor de la 16ª etapa del Tour de Francia, el alicantino de Ibi, el español, después de pasar por la señal internacional. ¿Dónde está Quique?
Qué tío más sensato, ¿eh?
Sí. Yo estoy en la zona mixta esperando a Rubén Plaza, pero lo que pasa es que, bueno, ha estado bien este movimiento para escuchar a Rubén antes de marcharnos, porque ahora se queda a mitad de camino de esta zona mixta donde las televisiones tienen preferencia y se lo llevan al podio, porque todavía no ha hecho la ceremonia protocolaria del podio, con lo cual ya está bien haber escuchado a Rubén Plaza.
Y no estaba yo mal de memoria, aquí ganó Rui Costa también.
Ganó Rui Costa el 2013, lo ha dicho él.
Sí.
No estaba yo equivocado.
Sí.
Y ganó Paulinho también.
Sí, esa sí me acordaba yo. Sí,
Paulinho ganó Eri, estábamos tú y yo ahí, en 2011.
Sí. Y Vinokurov.
Sí,
también. ¿Qué tiempos aquellos en los que Pereiro quería viajar?
¿Qué?
Husov en el Husov en el 2011,
ahora viajo,
Paulinho como en el 2010, Fedrigo en el 2006, Vinokurov en el 2003. Y ahí, si no recuerdo mal, fue el segundo día, Oscar. Fue el segundo día que tú subiste como maillot amarillo antes, al podio, sí, del Tour de Francia, ¿no?
Sí, fue el primer día. La primera etapa en línea que llevé el maillot, sí. Y ganó
el segundo, o sea, el segundo día que subiste al podio con el maillot amarillo, ponerte el maillot amarillo. El
¿cómo os gusta en estos momentos cebolleta de acordar?
¿Qué pelea para decir lo mismo? ¿Qué pelea para decir lo mismo?
Vamos a ver, si uno es un abuelo, debéis de respetar al abuelo.
Sí, ha dicho que sí, Pereiro. Te ha dicho que Eri, sí, siempre te dice que sí.
Ahí llega el purito en el grupo de sprinters, recuperando.
Yo intento recordar mis cosas. Tú presumes de tus piernas, de tu voz, de tu físico afilado.
Afilado.
Cada uno tiene sus añoranzas.
Machis.
Claro. Ese pelo que solo puede tocar cierto peluquero.
Me encanta la radio.
¿Te gustaba?
Te gustaba.
Esos morritos que pones cada mañana contra el espejo.
Cada día tengo menos respeto. Que enseguida volvemos desde GAP, el abuelo Cebolleta y los otros también que son cebolletas, pero en otro sentido, para terminar este posetapa de la etapa que ganó Rubén Plaza para el ciclismo español.
Escuchar los sonidos de la naturaleza y tomar el aperitivo con la familia. Este verano todo te sonará al Extra de Verano de la 11. El 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la 11 jamás cantado. Corre a la calle y pídelo
ya. James era un agente secreto. Tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida. ¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Miami me lo confirmó.
¡Gente de zona!
Esta es la sintonía de los mensajes que eligió en su día Fátima Moreno y que creo que también le gusta a Andrea Peláez, para ponerle voz a lo que nos han ido contando durante esta tarde, en el momento que Rubén Plaza sale al podium para ser coronado como vencedor de la etapa, a través de @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461. Andrea.
Bueno, Eri, hoy hemos recibido muchísimos mensajes de alegría de nuestros oyentes por esa victoria de Rubén Plaza. Adrián Ríos nos decía que grande Rubén Plaza, el más listo. Y Peter Sagan otra vez segundo en una etapa. Rafa también se acordaba de Sagan y decía, madre mía, pobre Sagan otra vez segundo. Jimena nos decía que qué etapa la de hoy, enorme Rubén, que ha sido merecidísima esa victoria. Rafa García nos decía que este es el Tour de Francia español, 3 victorias, olé. Pedro nos decía que Rubén le ha puesto los pelos de punta. Enrique Lasso os pregunta que para vosotros, ¿qué equipos están siendo la revelación y la decepción en este Tour? Y por último, Eri, pedías una crítica musical, esta es buena y la has pedido y aquí la tienes. Diego Vázquez dice que si no tenemos una playlist con los temazos que ponemos, que cuáles son los temitas que suenan en la radio francesa, y os manda un abrazo a todos.
Es que me he traído el peor ordenador que tenía en casa y es que anda a pedales, si no la haría. O voy a intentar hacerla o te la mando a ti, Andrea, y y
claro,
hacemos una playlist en el Spotify o lo que sea.
Claro que sí.
Vale, pues apuntamos. El equipo revelación y el equipo decepción.
MTM QBK, el revelación para mí.
Correctito, yo también
estoy de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo.
Con la victoria de Cummins, además cómo la ganó, siendo inteligente, hoy con presencia tres corredores en la fuga. Yo creo que MTN, que no había aparecido en la primera semana, esta segunda semana está siendo absolutamente protagonista.
Y digo revelación porque está haciendo mucho más de lo que podíamos exigir. Decepción, Cofidis quizá.
Hombre, Cofidis sí, Bora Argón también, que para ser invitado. Sí.
Yo Bora Argón seguramente por el hecho de que, pues eso, que Cofidis al final pues hoy ha tenido protagonismo, siempre intenta meterse en la fuga con el belga que se ha metido prácticamente la primera semana todos los días,
sí,
pero Bora Argón.
Machi, Cofidis ya no tiene el presupuesto que tenía hace años, ¿no? Que manejaba hace años. Ya es más.
Bueno, pero tiene mejores ciclistas que hace años, ¿eh?
Yo creo que lo invierte de una manera diferente.
Pues para mí no está a la altura para un equipo como el que es, ¿eh? Evidentemente.
Sí, pero...
Evidentemente no está Boni, y cuando te falla tu pieza angular, de alguna manera.
Pero
no
se interpreta, Pereiro, se interpreta de alguna manera, y eso creo que bueno, que lo deberíamos saber todos, que teóricamente cuando tú recibes una wild card, y la wild card es los que invita, digamos,
sí,
la organización, para que los oyentes nos entiendan, tienen que mostrar esa agresividad. Me refiero a presencia en carrera, a justificar esa invitación. Y quizás Bora Argón en estos momentos, a la fecha de hoy, es el que menos ha demostrado esa sobre todo ese protagonismo.
Oye, acabo de ver la repetida, la caída. El Warren ni siquiera ve para atrás qué le pasa a Thomas, ¿eh? Cero.
No, Warren arranca. Está claro que tiene que ir ahora mismo a pedir disculpas porque
es muy feo lo que acaba de hacer, ¿eh? Es muy feo. Es que no se ha fijado ni siquiera si le ha pasado algo o no. O sea, ha tirado el punto.
Pero también te digo una cosa.
Ha pillado a
Thomas.
Pero sabe que,
si no está
pero
Thomas,
sabe que lo ha empujado, hombre. Claro,
sí,
que,
pero vamos. Está claro que ha pillado a Thomas, porque si no pilla a Thomas y hay hueco, va el directo para adelante. O sea, que no ha habido una mala intención ir a por él.
No.
Simplemente que él se ha pasado.
Me digo una vez que él consigue quedarse en la carretera con el pie a tierra, no ve ni hacia atrás a ver si pasó algo. O sea,
de hecho, si no le pilla a Thomas, posiblemente el que se salga disparado es él.
Luis,
ha hecho que no se caiga.
Estás conmigo que la salud de la gente en ese momento es mucho más importante que la carrera, y cuando estás ni entre los 10 primeros de la general.
Sí, hombre, pero a ver, él sabe que la ha liado, que la trazada se ha
comido. Pero hay que preocuparse por la salud de alguien que has tirado tú.
Sí, que se ha ido contra él, pero bueno, ¿y qué querías que hiciera? Que se diera la vuelta a buscar.
Peter Sagan acaba de romper el corazón a media Europa.
Bonito,
porque ha salido en la pantalla con una chica, que digo yo que será su novia o algo. Tiene pinta.
Tiene un autobús, el otro día vi, Eri, que tiene un autobús, vosotros
es
que estáis
novia.
Por ahí de fans, ¿no? Un autobús.
Podría ser su hermana también, no sé, digo yo que será su novia.
Esta es su novia, que estoy bien informado.
Ahora, lo que está dando es mucho prestigio a las victorias del Tour.
Es la masajista.
Sus segundas sensaciones.
Ahí está la novia con un rosario en la mano.
Sí, pues está tan a gustito, parece.
Que lo cambie por una cadena, porque el rosario no funciona. Una cadena normal y corriente, de perro.
El rosario siempre funciona, lo que hay que tener es fe.
Será la novia, pero tiene una cara de circunstancias que no veas tú.
Oye, nunca nos alegramos tanto de sus segundos puestos como hoy.
Sí, cierto.
Claro que sí.
Le está dando prestigio a las victorias de los corredores.
Machín, antes tuvimos ahí un pequeño... Yo no digo, Rubén Plaza es el más listo, el más fuerte, el que mejor gestionó absolutamente todo. Me refiero que un corredor como Sagan, que está metido en mil batallas y demás, para mí, evidentemente, con ganas de que gane a Rubén y demás, gestiona muy mal después el grupo. Y en el momento que ataca a Riblón y se le pone a la par acelerando, y ni siquiera, no busca alianza, busca enemigos, y ya vimos que la gente estaba muy mosqueada con él, y al final el único que pierde, gracias en beneficio a nuestros intereses, el único que pierde es él, es que tenía toda la grupeta mosqueada, o sea, pero súper mosqueada. Es en plan, ni tiras ni dejas.
La sensación, y creo que bueno, que la hemos visto todos, es que un poco corren todos a intentar soltar a Sagan, porque saben que bajando es más rápido y que al sprint es imbatible en ese grupo. Entonces realmente era un poco, Riblón tenía que soltar a Sagan, Yeske tenía que soltar a Sagan, y todos los que iban ahí tenían que intentar no llegar con Sagan. Y Sagan lo único que tenía que hacer es intentar que nadie se le vaya. Y al final se le ha marchado el más listo y el más inteligente, el que más sabe ver la carrera.
Yo me refiero ya una vez que Rubén va con un minuto, ¿eh? O sea, Rubén
sí.
Es el que mejor leyó la carrera con muchísima diferencia. Muy bien, en el momento clave, en la zona más dura, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, a partir de ahí, Sagan tiene que buscar aliados y no enemigos. Si se buscó durante toda su vida, enemigos, es lo único que digo.
Sí, no, está claro que se ha buscado enemigos porque si hubiese... ¿Pero tú crees que realmente hubiesen entrado al cambio todos los que iban con él?
Pero es que él tiene el gas suficiente como para dejar, por ejemplo, que Riblón ataque, coja 10 segundos, arranca y se va solo con Riblón. Pero si en el momento que intentas atacar, es que él no deja ni que la gente se le sobrepasa.
A ver, vamos a escuchar a Rubén Plaza.
Gracias. ¿En qué momento piensas? Tengo que ser el primero. Esto no se me puede escapar a mí, no se me adelante nadie.
Pues hoy, bueno, no te voy a decir que tenía día marcado, porque tenía marcado ya pues desde hace un par de días. Cualquier día me podía ser buena, cualquier día podía llegar a la fuga. El día de mente ya me quedé cerquita, pero bueno, pues la subida final era quizá demasiado dura para mí. La subida de hoy también la conocía y bueno, en el momento que nos íbamos acercando a la llegada, a la subida, bueno, pues me he visto con fuerzas. Nelson, mi compañero, ha hecho el último relevo. Ha hecho un trabajo excepcional durante toda la etapa. Me ha hecho reservar a mis fuerzas. Ha trabajado su parte y gran parte de la mía durante gran parte de la etapa. Y bueno, eso me ha hecho llegar pues al pie del último puerto con fuerza. En cuanto he visto que se han empezado a mover, que han empezado a ver los primeros ataques, y la gente ya pues un poco se empezaba a sentar y se empezaba a pensar, pues no me lo pensaba mucho, he arrancado a tope sin más, planteándome la etapa como una crono, sufriendo a tope y jugándome a la bajada porque no hay otra manera, ¿no?
La idea era descartar a Sagan subiendo, ¿eh?
Bueno, había muchos corredores de nivel, estaba De Gendt, estaba Sagan, gente que en la fuga ha guardado bastante, entonces... Durante todo el día pues he ido estudiando un poquito a la gente, viendo quién guardaba un poquito más, viendo quién iba un poquito más fácil. Y bueno, el rematar una etapa en el Tour es muy difícil. El entrar ya en la fuga del día es complicado. Normalmente las fugas a estas alturas del Tour se hacen con gente de mucho nivel y para rematar una fuga pues hay que poner todos los sentidos, hay que tirar de experiencia ya, casi de vejez, ¿no? El saber estudiar bien a los rivales y bueno, y luego siempre tendría que acompañar la fuerza y saber sufrir en un momento dado y también jugarte el pellejo pues ahí en la bajada, ¿no?
¿Y eso, trabajar con Rui en la general, una vez que él no responde, pues me imagino que toda la presión para vosotros, un alivio?
Sí, está claro que para el equipo después del abandono de Rui pues tuvimos que replantear los objetivos. Fue un palo bastante, bastante duro porque veníamos todos mentalizados para trabajar para Rui, para intentar que estuviera de los 10 primeros porque era su objetivo principal del año. Y cuando tu líder pues tiene que abandonar, pues para el equipo es un palo muy fuerte, ¿no? Tuvimos que hacer un replanteamiento de los objetivos, que no pasaba por otro que no fuera por esperar las etapas. Todo el equipo se ha volcado en ello. Desde el primer día que empezó a haber movimiento con las fugas, el equipo ha intentado estar en todas. Y bueno, pues hoy se ha conseguido. Está claro que esto alivia mucho al equipo, quita mucha presión, porque al final todos los equipos quieren ganar en el Tour. Y a partir de ahora, pues los días que quedan los afrontamos con esa tranquilidad, pero pues seguimos con la ambición de pelear por alguna otra etapa, claro.
¿Tú de quién te acuerdas? ¿De quién te acuerdas tú en este gran día para ti?
Pues ahora mismo me acuerdo mucho de mi hijo y de mi mujer, que son los que más han sufrido, ¿no? Todos los días de entrenamiento, los días de estar... En Sierra Nevada, que este año han sido muchos, en los últimos 4 meses te puedo decir que he estado en casa 6 días contados y les debo a ellos muchos días en casa, entonces esta victoria va para ellos y me quiero acordar también de Rui, que para él ha sido un palo muy duro el tener que abandonar el Tour y luego mandar un abrazo muy fuerte de mi parte, de parte de todo el equipo, de todo el Tour de Francia y a Iván Basso, ¿no? Está peleando por salir adelante de esa enfermedad y de aquí le mandamos toda la fuerza y el deseo de que venza, ¿no?, esa pelea.
Muy bien, pues muchas gracias a Rubén Plaza.
Ha tirado de mucha clase para ganar la etapa y ahora para explicarla y para dedicarla, ¿eh? Muy bien.
La verdad que Rubén es sublime en todo lo que dice y cómo lo hace. Realmente a mí es un corredor que me tiene enamorado. Ayer estuve con él y la verdad que es sumamente educado, agradecido. Y además, nada egoísta. Alguien que realmente consigue una de sus mejores victorias, posiblemente su carrera deportiva, y que se está acordando de todo el mundo, menos diciendo lo que realmente, o sea, que cuando ha trabajado y cuando ha entrenado, el sacrificio que ha hecho otras personas por él. Yo creo que simplemente, chapó Rubén, te lo has merecido, eres el mejor y has demostrado tener mucha grandeza en todo lo que haces y dices.
Tuvo una lesión, Machín, además muy importante en el tobillo, muy complicada. Le operaron médicos de motociclistas, tiene muy buena amistad con gente de las motos, sufrió mucho. Recuerdo en la Vuelta a Polonia que le ayudaba yo a bajar las escaleras, o sea, yo me parecía imposible que se montara en la bici, y esta victoria también le hará olvidar todos esos momentos tan complicados que pasó, y me alegro muchísimo por él, no solo como ciclista, porque tengo una amistad muy buena, y como habéis visto en las declaraciones, es un grandísimo tipo.
Rubén Plaza, vencedor de la etapa, que ha pasado por el micrófono de la cadena COPE. Ahora está Chris Froome recogiendo el jersey Faralaes de líder de la montaña, lanzando el ramo hacia el público. Chris Froome, el hombre más fuerte de este Tour, que se ha defendido en el pavé, en mojado, en seco, para arriba y para abajo, y que va a arrancar la parte final, la batalla final de este Tour de Francia, con 3:10 sobre Quintana, 3:32 sobre Van Garderen, 4:02 sobre Valverde, 4:23 sobre Alberto Contador. Y pasado mañana, que mañana no hay Tour, que tenemos, Capi.
Bueno, pues pasado mañana lo que tenemos es yo diría que el comienzo del baile. El comienzo de un baile de 4 días con, si no recuerdo mal ahora mismo, y créeme que no los he contado, y fíjate tú que estoy cometiendo un fallo, 18... ¿Está hablando Alberto Contador con Quique Iglesias?
Era complicado, ha habido una vez que he probado, yo creo que había gente que la...
No, ¿qué es eso? Una grabación, vamos.
No, es lo que ya hizo Quique hace un rato.
Sí, es una grabación en Teledeporte.
Bueno, que tenemos 161 kilómetros entre Digne...
161 kilómetros entre Digne-les-Bains y Pcaloup, que tiene recuerdo en el Tour de Francia en el año 1975, y aquí me quedo con la lucha entre Bernard Thévenet y Eddy Merckx, en el que el segundo fue destronado encadenando el Col d'Alos y la subida a Pralup, pero eso ya pasado mañana lo contamos.
Mañana nos das libre, ¿no, Eddie?
Sí, bueno, siempre con el teléfono encendido y con el busca encendido. Si vibra...
Uy, si vibra, qué gustazo, si vibra.
Yo estoy libre, ¿no? Yo estoy libre, ¿no?
Voy a poner un bolsillito con bolsillitos atrás.
Pues tú ten cuidado, la ña, que ahora le da a los presentadores del partido de las 12 y de tiempo de juego por pedir datos así de repente cuando estamos en directo en vez de pedírnoslos antes. Entonces...
Niente problema, tú sabes que yo, el ordenador lo tengo encendido siempre.
¡Hasta pasado mañana, la ya!
¡Hala!
¡Hasta luego, Pereiro!
¡Chao!
¡Un abrazo, pasa!
Adiós, me voy contentísimo hoy.
Hombre, claro que sí, un beso en la calvorota, Machín.
Gracias, otro para ti, pero que no sea ahí.
¿Algo más, Quique, desde abajo?
Nada más, un saludo.
Gracias a Luis Mateos, a Antonio Bravo, a Fátima Moreno, que estará en la piscina, y a Andrea Peláez por la asistencia desde Madrid, desde GAP. Hoy les hemos contado otra alegría para el ciclismo español. Y que sean muchos más dentro de lo que nos queda de Tour de Francia. Hasta el próximo domingo en los Campos Elíseos. Desde GAP, al pie de los Alpes, es todo. Un saludo.